En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Thank you very much from the bottom of my heart, and I really hope to see you again, but I don't know. Merci beaucoup.
Nous allons le raccompagner une dernière fois ici pour Roland Garros. Il reviendra pour les Jeux Olympiques. Rafael Nadal.
Para mí es duro llegar a los torneos y sentir que no tengo ninguna opción de ganar. Y esto es lo que he vivido las tres primeras semanas que he competido, ¿no? Y aquí sí. Este es el primer torneo que salía a la pista con una mínima opción de llegar lejos y luchar por cosas importantes, por cómo me sentía físicamente. Y bueno, si uno disfruta y es feliz con el día a día, no me cierro ninguna puerta, como he dicho en todo momento, pero voy a ir día a día como siempre he hecho, ¿no? Y cuando se acabe la energía y la ilusión, pues lo sabré.
Eran casi las 7 de la tarde y se retiraba de la Philippe Chatrier en Roland Garros Rafa Nadal, después de caer en 3 sets frente al alemán Zverev. Rafa Nadal no ha estado mal en el partido. Ha ofrecido buen nivel, quizá el mejor nivel de lo que le hemos visto este año, pero es evidente que eso no vale todavía. No es suficiente para ganar a un tipo como Zverev, que es uno de los favoritos para vencer en la final de París y que viene de ganar en Roma. Y que hoy ha hecho un partido fantástico. Muy pocos tenistas del circuito le habrían ganado hoy a Zverev. Y es una faena que Rafa se haya presentado en París con este ranking que le ha deparado en primera ronda pues a uno de los cocos. Algo que también quizá el torneo debe hacérselo mirar. Como alguien con 14 trofeos se presenta en París después de años de lesiones y corre el riesgo de eso, de enfrentarse en primera ronda pues a uno de los primeros del mundo. Se va Rafa Nadal de París y no sabemos si volverá. No lo sabe ni él. Por eso ha sido un adiós que es la mitad de un homenaje. No sabemos si la entrevista que le han hecho antes de irse, algo que no sucede nunca con los derrotados, es la última entrevista de Rafa en Roland Garros, o sencillamente es la continuación a lo que puede ser su último año el año que viene, porque él sigue dejando la puerta abierta y sigue viendo cosas positivas para confiar en que puede competir. Lo próximo son los Juegos Olímpicos en esa misma pista, porque parece que va a renunciar a Wimbledon, ahora nos lo cuenta todo Angelito García, pero es evidente que el sueño, ese plan del que tanto hemos hablado en los últimos días, el 9J, no se va a poder cumplir. Era muy complicado, pero después del sorteo, todavía mucho más. Sentimos cosas muy especiales cuando vemos jugar a Rafa y cuando le disfrutamos con golpes espectaculares como los que ha dado hoy. Porque ha habido momentos que Rafa ha ofrecido un tenis de mucho nivel. Y ha habido otros donde ha habido errores no forzados que no estamos acostumbrados a verle a Rafa. Pero es que, claro, este es ya otro Rafa. Es otro Rafa que viene sin competir y que viene con muchos más kilómetros. Así que tenemos que acostumbrarnos a sufrir menos cuando le vemos. Rafa Nadal, en París, con Angelito García, Cadena COPE.
Has saltado a la pista, has competido. Cuando hace mes y medio creías que ni siquiera ibas a saltar. Ojalá vuelvas, supongo que todos queremos que vuelvas, pero yo te quiero preguntar, ¿si estás contento con lo que has hecho hoy?
No está muy lejos de darme opciones reales de hacer algo importante, ¿no? Esta es mi sensación. Al final es positivo, he podido jugar sin limitaciones, he jugado el partido, he luchado, he tenido opciones reales de poner el partido en una situación completamente diferente contra uno de los mejores jugadores del mundo. No soy un gran seguidor del easy, pero porque el easy no existe. Pero creo que estaba preparado para dar pasos adelante ganando unos cuantos partidos y poniéndome en una situación diferente, cosa que en ningún otro torneo lo sentía. Y aquí sí, pero he llegado como he llegado de ranking y me ha tocado el sorteo que me ha tocado. Y no me queda más que felicitar al rival, que ha jugado bien. Y yo, pues, poner en valor las cosas que he hecho hasta llegar aquí. Pero es que no se construye una casa en dos días, ¿no? Y yo, aunque haya jugado tres torneos anteriores, he tenido una semana de entrenar sin limitaciones. Esta es la realidad, solo la semana previa aquí.
Si estás satisfecho con lo que has hecho para llegar hasta aquí, para poder saltar a la pista...
Pues sí, sí que estoy orgulloso, la realidad, a nivel personal, de todo lo que he pasado para llegar hasta aquí, ¿no? Es verdad que he tenido la ayuda siempre de todos, familia, equipo, amigos, diariamente, y eso es me ha ayudado definitivamente. Sin ellos hubiera sido imposible. Pero bueno, con muchos momentos bajos de verdad, con otros menos bajos, pero con muchísimos meses de no ver ningún tipo de luz, pues al final he mantenido al menos la disciplina, no siempre la ilusión, pero sí la disciplina de ir cada día a entrenarme y hacer las cosas de la mejor manera que he podido para darme la oportunidad de llegar aquí. Y al final lo he hecho.
¿Y si estás orgulloso de todo lo que has hecho en la Felix Satrier?
Está claro que sí. De todo lo que se ha conseguido aquí, evidentemente. No estoy orgulloso. Lo siguiente, al final, ganar 14 veces aquí es algo realmente inimaginable. Es difícil imaginar lo que ha ocurrido durante todos estos años en este torneo, ¿no? Creo que con el tiempo, al final, a nivel personal, yo creo que, aunque no sea una persona que piense mucho lo conseguido o lo no conseguido, la vida sigue adelante y no soy muy de mirar atrás. Pero supongo que también con los años, al final, cuando estás en competición, vives el día a día, ¿no? No puedes pararte a pensar en lo que tal, pero supongo que cuando se acabe todo esto y pase el tiempo, pues creo que aún valoraré un poquito más todo lo que ha pasado aquí. Y bueno, ahora yo creo que descansar un poco, que han sido meses muy, muy intensos estos últimos en todos los sentidos. Creo que me voy a tomar unos días de descanso y bueno, veré cómo me siento, pero en mi cabeza sí que está jugar los Juegos Olímpicos y después veremos.
Gran conversación de Angelito García con Rafa Nadal. Buenas noches, que no he dicho nada y tampoco he dicho que esta va a ser una gran noche de radio. Gran noche porque el día es uno de los días con más noticias de los últimos tiempos. Impresionante lunes. Bueno, no había periodistas en la redacción, estaba todo el mundo haciendo algo. Por fin, en el periodismo deportivo, todo el mundo currando fuera, buscándose la vida. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Por qué? ¿Te ríes?
No, pues yo he estado dentro.
Pues mal hecho. Tenías que estar buscándote la vida por ahí fuera, que había muchas noticias.
Ah, vale.
Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Has estado por ahí buscándote la vida?
No estoy buscando.
Otro que no, otro que no.
Pero, no, pero escucha, me hace gracia lo del media de hoy que se ha aplaudido mucho. Esto sucedía antes a diario.
Era todos los días. Todos los días era el media day, que era cada uno. Ibas al entrenamiento y hablabas con uno, con otro, ¿qué tal estás? Ha sido impresionante, muy, muy, muy bueno todo, que ha culminado, bueno, con el partido de Nadal, aunque haya tenido un final infeliz. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Te has buscado la vida o no?
No he salido, pero he estado trabajando. Estoy haciendo un reportaje en la tele estos días, así que he estado todo el día, macho, en la mina.
Es increíble, o sea, todos los periodistas deportivos han estado hoy buscando la información fuera y de nuestro programa, nada. Roberto Morales, no me defraudes tú.
Yo sí, yo he estado, pero he querido estar en todo y al final no sé, es imposible llegar a todo. Yo no entiendo, sé que la culpa no es del Madrid, porque la UEFA imponía el día y la hora. No sé si la federación puede haber tenido un poquito más de mano y haber puesto la rueda de prensa de Luis de la Fuente a las 5 de la tarde para que llegásemos a todo. También dirán, a mí que me importa lo que haga el Madrid, ¿no? Claro. Las elecciones de todos.
Claro.
Pero ha sido imposible llegar a todo. También se ha retrasado un poco más lo de Luis de la Fuente con un homenaje a Iríbar, a Torres y a Capdevila, a los campeones de la Eurocopa, pero ha sido un día precioso, ¿verdad?
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú dónde has estado?
Yo coordinando todo.
Coordinando todo. Que bastante, y pendiente de la Superliga y de la Liga.
Bastante disgustos me da ahí,
vale,
de todo.
Perfecto.
Que os tengo que coordinar.
Son las 11:39. Hoy en el partidazo de COPE, desde las 12, la conversación que hemos mantenido con Luka Modric, el jugador del Real Madrid. Después de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con Toni Kroos, ahora hay que saber si Modric sigue o no sigue. Yo creo que sigue. O por lo menos yo creo que está loco por seguir. Luego escuchamos a Luka Modric, que es muy importante lo que nos diga este pedazo de futbolista Balón de Oro aquí en el partidazo de la cadena COPE. Ahora estamos en París con Angelito García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde París.
¿Qué pasa?
¿De qué? No, cacho.
No, está cogiendo aire por lo que.
Bueno,
por
es
lo
que os viene. Os veo venir. Me ha puesto un tuit antes David Sánchez. Prepárate, estoy contigo. No sabes lo que te espera con estos. Ya sabes.
Bueno, se ha venido abajo el plan.
Las cosas no, como son. Mucho menos. El plan se ha cumplido a la perfección. Te lo dije anoche y te lo repito.
No, no, perdón. No era un plan para caer en primera ronda, Ángel. No podemos decir plan, que el plan estaba diseñado para caer en primera ronda de París.
Era un plan para llegar a París y competir de tú a tú, vale, con cualquier tenista del mundo.
Pero
y
entonces, ha ¿por qué decías de 9J?
Con el gran favorito.
¿Por qué hablabas de 9J entonces?
Hombre, porque yo quería que llegase al 9J.
Y claro, pero no, tú decías plan 9J.
¿Sabes lo que han dicho hoy?
¿O era por las selecciones europeas? ¿Era un mensaje por las selecciones europeas?
Calla, que me acaba de llegar hoy la notificación de que tengo que ser mesa electoral.
Pues puedes venir sin problema.
No, que todavía nos quedan Carlitos y nos quedan muchos, vale, no te preocupes. Vale. Que digo yo, que ¿sabes lo que decían hoy en el equipo de Rafa? Lo mismo que has dicho tú al inicio, pero dado la vuelta. A cualquier otro jugador del cuadro, yo creo que han exagerado un poco, a cualquier otro jugador del cuadro hoy Rafa le gana. Yo no creo que sea para tanto, pero yo creo que Rafa ha llegado aquí y ha competido de tú a tú, sí, probablemente con el tenista más en forma del circuito, el que viene de ganar en Roma, el que es uno de los grandes favoritos aquí, y ha hecho un gran partido. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿En momentos decisivos? Sí. ¿Tenía que haber ganado el segundo set? Sí. Pero yo creo que Rafa ha cumplido. Hace un mes y medio perdía claramente con los juniors de su academia. Un mes y medio después ha estado en la Philippe Chatrier compitiendo de tú a tú con Zverev. Eso era el plan.
Vale. Estás con David Ferrer, ¿no?
Eso es, porque para que yo te cuente estas batallas, mejor que te las cuente. Claro. Ojo, uno que ha estado ahí abajo en la pista con él, de hecho nada menos que jugando una final, la única en la que yo quería que perdiese Rafa, y no lo digo porque esté el delante, que lo dije públicamente. Dos, ha estado en su entrenamiento y luego ha estado en su palco, o sea que ha vivido el partido más cerca imposible de donde estaba la noticia. Y tres, va a ser su jefe, dentro de nada es su capitán en el próximo objetivo de Rafa en los Juegos Olímpicos de París.
Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo. Te agradezco mucho que estés con nosotros para que nos pongas un poco de luz o nos animes un poco respecto a lo que hemos visto hoy de Rafa, que yo le he visto cosas muy buenas, o sea, cosas que no le había visto en estos dos meses en los que ha jugado, ha parado, ha perdido, ha ganado, a rivales más flojos, evidentemente. Le he visto cosas muy buenas, claro. Luego le ves otras que dices, no parece Rafa, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo has visto?
Yo siempre intento ser positivo. La verdad que es duro porque pierdes en primera ronda de París y Rafa, ya lo ha dicho en rueda de prensa, él se veía muy bien con grandes opciones a optar por el título. Él estaba entrenando y estaba ganando partidos a gente top ten y eso ilusionaba. Es verdad que no es lo mismo entrenar que competir. Y Rafa hoy ha tenido un partido complicado en el sentido de que justamente ha jugado con el jugador que más en forma está. Alexander Zverev viene de ganar Roma, hoy ha hecho un grandísimo partido, la verdad que a mí me ha sorprendido de cómo ha empezado. Y también ha habido ciertas circunstancias durante el partido que no han sido las más adecuadas para Rafa. Con esto no busco excusas, ¿eh? Porque al final el tenis, o sea, si hay un deporte justo y un deporte donde la suerte yo creo que no existe, es o por lo menos lo que yo conozco es el mundo del tenis. Pero bueno, se ha cerrado la pista estaba muy lenta y quieras o no, Rafa, que es un jugador que hace mucho daño con su derecha, donde la bola le puede jugar con el liftado, hoy no hacía daño, ¿no? Y Alexander Zverev, que es un jugador alto y que realmente, por muy fuerte que pegue, la bola al estar tan pesada siempre caía, ¿no? Yo creo que eso no ha beneficiado a Rafa. Aún así, ha competido, ha hecho el mejor partido, como bien habéis dicho, y es verdad, porque yo los he visto todos y en directo, el mejor partido durante este año ha sido hoy. Y la lástima ha sido en el segundo set, cuando Rafa quizás se ha puesto por delante, que ha encontrado ese momento que no era nada fácil. Esos primeros puntos, yo creo que por falta de competir, sí, le ha pasado factura. Y bueno, y luego ya es cierto que en el tercer set ha tenido ciertos momentos cuando estaba break arriba, pero bueno, ya yo creo que Alexander Zverev físicamente y mentalmente, pues las jugadas dependían un poco más de él. Aún así, yo creo que Rafa tiene que darse un poco de tiempo. Yo creo que ahora mismo decidir si va a querer seguir jugando o no, yo creo que él ha faltado eso. Pues quizá con otro tipo de partido, otro jugador, coger ese ritmo de partidos para tener posibilidades de volver a estar entre bueno, por lo menos en las rondas finales.
Ha habido un momento ahí en el segundo set cuando le ha recuperado el break que tenía a favor Rafa, cuando se lo ha recuperado Zverev, que se ha puesto 5-5, me parece ahí.
5 iguales.
Sí, 5 iguales. Que ahí, o sea, si Rafa llega a defender ahí su saque, claro, es el easy, ¿no? Del que hablaba Rafa, pero yo ahí es que he visto el partido y digo, uff, ahora ya va a ser muy difícil, va a ser muy difícil.
Es difícil porque luego pierdes 7-6 físicamente y mentalmente te lastra muchísimo. Y el haber ganado el segundo set, yo creo que hubiera podido generar ciertas dudas a Alexander Zverev, claro, que venía jugando muy bien y venía muy 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 sólido, ¿no? Y entonces, perder el segundo set, además también en el tiebreak y también con mucho desgaste físico, yo creo que eso lastra por parte de Rafa, que lo ha intentado, que ha seguido estando ahí, pero yo creo que Zverev, pues bueno, sí, mentalmente se veía poderoso, ¿no? Y ha acabado jugando un grandísimo tenis, ¿no? Con mucha confianza en sus golpes. La verdad que Alexander, yo que lo conozco bastante, me ha impresionado, pero me ha sorprendido que haya sido tan regular desde el primer set hasta el último.
Oye, no es muy habitual ver en los partidos de tenis, y más en las primeras rondas, a los primeros del ranking seguir los partidos en directo. Es que no van directamente a los partidos los tenistas. Hoy estaba Djokovic, estaba Alcaraz. Había tenistas que se habían quedado sin entrada porque estaban todas las butacas ocupadas y que Roland Garros no les pudo facilitar una localidad. Esto era una señal de respeto, era la sensación de que estaban viendo por última vez a Rafa en Roland Garros. ¿Qué ambiente había allí? Realmente, ¿tenéis la sensación de que era la última vez?
A ver, yo no quiero tener esa sensación de que es la última vez, pero sí que es verdad que es una señal de respeto hacia alguien grande, hacia alguien histórico, leyenda. Ese Rafa Nadal, y hoy estaba Djokovic, estaba Swiatek, que estaba Carlos Alcaraz, que bueno, yo lo he visto y luego le he preguntado, ¿te pasa algo? Porque son las 7 de la tarde, estás aquí, estaba preocupado por si estaba lesionado. Y no, era por respeto a Rafa de ver, bueno, de ver un partido muy bueno, pero de que igual cabía la posibilidad de que quizá fuera el último, ¿no? Entonces, bueno, dice mucho de ellos a nivel humano. Y también, pues bueno, de la categoría que es Rafa Nadal. También estaba el manager de Roger Federer en
el palco. Se ha producido además una situación cuando ha acabado el partido, que se ha acercado a Amélie Mauresmo, a Rafa, y ha debido ser como decir, ¿qué hacemos? ¿Te entrevistamos? ¿Vamos a hablar primero con el ganador, con Sasha? Pero después te tenemos que hacer unas...
Lo de hablar primero con el ganador ha sido cosa de Rafa, ¿eh? Que ¿sí? Me parece la leche también, claro, en ese momento, diga Rafa, no. Primero el que ha ganado, pero que Rafa, es el que se lo merece, Rafa, y luego ya hacemos lo que quiera.
Ha habido ahí como 3 segundos que se lo ha pensado, como diciendo, ¿hablo o no hablo? Y claro, él ha debido decir, joder, es que tengo que decir algo. No, porque si es la última... No lo sé, pero si es la última vez, ¿cómo me voy a ir de aquí sin decir absolutamente nada, no?
Sí, y porque Amélie, yo creo que le pregunta porque ella también, bueno, ella ha sido tenista, ha sido de las mejores. Y cuando pierdes, ostras, al minuto, pues quieras o no, estás enfadado, estás triste. Entonces, claro, por respeto a Rafa, el preguntarle, oye, ¿quieres hablar o prefieres irte al vestuario y desconectar? Pero obviamente era un momento donde yo creo que Rafa lo sabía, era obvio de que tenía que hablar y tenía que bueno, que expresarse porque por todo lo que ha conseguido, ¿no? Estamos hablando de Rafael Nadal, ¿no? Y al público, a todos, ha sido duro, o sea, ha sido un momento, no sé, yo sé que Rafa, quiero creer que Rafa se va a dar otra oportunidad y que ahora los Juegos Olímpicos va a ser otro reto. Pero bueno, yo que lo he vivido con la familia en el palco, ostras, no sé, es emotivo y te da pena, te da mucha tristeza que pierdas, ¿no? Y ver que no puedes, bueno, que no puedes hacer nada desde fuera, ¿no? Ahora que estoy desde fuera, pues lo me doy cuenta de lo que se sufre, ¿no?
Dentro al lado de quién no estabas tú consciente. Al lado de quién estabas tú en el palco.
Bueno, yo estaba detrás de su mujer, de María Francisca, y al lado de un sponsor de, de Rafa.
¿Te atreves a decir algo en ese momento? ¿A tocar el hombro, a decir ánimo, tal? ¿O no? ¿O vale más ahí no decir nada?
Bueno, vale, tengo mucha confianza con la familia, pues los he abrazado y,
vale,
y bueno, poco más, ¿no? No les he dicho mucho más porque es un momento para ellos.
Oye, los Juegos Olímpicos, explícame, ¿cómo va a ser esto? O sea, que ¿Rafa va a jugar dobles con Alcaraz? ¿En individual no? ¿Cómo es esto?
No, en individual sí. En individual,
también.
Sí, tanto, vale. Tanto va a jugar individual y el doble sí. La idea es que juegue con Carlos. Bueno, la idea y en la práctica va a jugar con Carlos Alcaraz.
Vale.
Sí.
¿Y nos puede tocar en primera ronda de los Juegos Olímpicos con cualquier bicharraco de también igual que nos ha pasado hoy en Roland Garros?
No. A ver, ahí iríamos de cabeza desde serie porque tenemos un buen ranking, tanto Rafa con el ranking protegido y Carlos Alcaraz. Lo de Rafa hoy, que ahora ya no va de cabeza de serie porque bueno, va con un ranking protegido, pero no puede ir de cabeza de serie. Obviamente puede entrar en el torneo, pero no ir de cabeza de serie. En individual sí que le puede tocar un jugador top 10, un jugador top, pero en dobles tenemos posibilidades de, bueno, de que en primera ronda por lo menos cabe la posibilidad de que no nos toque los números uno.
Lo suyo es que no cambie de superficie de aquí a los juegos, o sea, que en ningún momento pise la hierba ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, su idea a día de hoy es no jugar pistas rápidas, no cambiar de superficie por un tema de, bueno, de las lesiones que ha tenido, el tema del pie y bueno, esa es la idea. Ahora vamos a ver, pues, porque va a estar tiempo sin competir, pues bueno, vamos a ver un poco el calendario que quiere hacer y si quiere jugar antes algo de, no sé, quizá de tierra para las Olimpiadas. Pero bueno, eso es algo que hoy no se van a tomar decisiones ni valoraciones porque bueno, tendrán que dejar pasar unas semanas y bueno, ya hablaremos con Carlos Moyá y decidiremos, ¿no?
Vale. Del 14 al 21, Juanma, ¿sí? Está en la gira de tierra europea que se llama siempre, bueno, con Hamburgo, con Bastad en Suecia, con Gastad en Austria, y yo estoy convencido que uno de esos tres torneos a priori es lo que tiene ahora mismo en la cabeza Rafa Nadal, y veremos si como él quiere consigue convencer a Carlitos que vaya con él y que se vayan adaptando al dobles, porque la suerte que hay en el dobles es que la mayoría de las mejores parejas, la mejor del mundo es un español y un argentino, Granollers y Ceballos, las parejas no son del mismo país y por tanto a los juegos no pueden ir, porque tienes que ir con alguien de tu propio país. Entonces yo creo que, y eso se lo pregunto directamente a Ferru, yo a día de hoy veo a muy pocas parejas, no sé, algo que puedan montar los italianos, algo que puedan montar los franceses, que siempre compiten, pero veo muy pocas parejas que puedan plantar cara a un Rafa Nadal y a un Carlos Alcaraz en tierra batida, sinceramente.
Hay opciones de medalla, no te voy a decir que no. Una pareja como Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que es verdad que son jugadores que se centran en individual, pero son jugadores de una categoría diferente, ¿no? Jugadores especiales donde el dobles lo juegan muy bien. Rafa ya lo ha demostrado y Carlos no hace falta que me lo demuestre, lo sé, soy consciente, ¿no? Tiene todas las variedades de golpes para poder jugar a un grandísimo nivel en el dobles.
David, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Te mando un abrazo. ¿Te quedas ahí todo el torneo?
Toda la semana, estaré hasta el sábado y luego ya veremos si me quedo más días, hay más españoles, vamos viendo.
Que te diga a qué hora se levanta Juanma y lo que hace, que está más fino que cuando jugaba el tío.
¿Qué haces? ¿Entrenar y luego por la tarde, a mediodía, te vas a Roland Garros?
No, empiezo pronto, porque yo a las 9:30 ya empiezo a ver calentamientos de los jugadores y los partidos. No, me levanto 6:30 y hago un
¡ostras!
Poco de rodillo, sí.
Un poco. No es como le pega la bici, Juanma, verdad.
Sí, ¿eh?
Me gusta. Bueno, de hecho, vosotros, desde que despedisteis a un tertuliano que me os doy las gracias porque hace menos bici, la verdad.
Sí, ¿quién? Bien, estoy encantado. Albelda. Albelda, sí. No lo despidió. Nos despidió él a nosotros.
Sí,
Albelda anda mucho, ¿eh? Sí, sí.
Sí, le gusta.
Ahora menos. Claro, ahora tiene que
trabajar demasiado.
Ahora tiene que trabajar, sí. Bueno, tiene que hacer algo que no hizo en la vida, que es trabajar, que es una cosa que lo ha experimentado a esta elevada edad. Te mando un abrazo, Ferru, gracias por atendernos.
Le has sacado la segunda sonrisa de la noche porque la primera ha sido cuando has empezado con lo de una gran noche de radio, ¿verdad? Bueno, mentira.
Muy bien. Sí. Os escucho cada noche.
Muchas gracias.
Gracias,
un abrazo. Os pregunto a todos qué os ha parecido, lo que habéis visto, lo que habéis vivido, si creéis que es la última vez que vemos salir a Rafa de esa pista de la Philippe Chatrier.
Hombre, lo que hemos visto es que no está para competir con los grandes espadas ahora mismo. no habíamos hecho ilusiones de que podía conseguir el título.
Pues
etcétera,
yo a mí
etcétera.
Me quedan dudas, ¿eh? Yo no sé si Zverev hubiera llegado en la segunda semana, ¿qué hubiera pasado?
Sí. Ya, pero eso es conjetura, claro, que, no, claro, que claro. No va a ninguna parte.
Quiero decir que es
La realidad es que ha perdido 3-0. O sea, que no ha perdido 3-2 y en el último set un 7-5, etcétera, etcétera.
Eso es verdad.
Ha perdido 3-0 y en el último set, el tercer set, además, se le ha visto ya muy limitado físicamente como para hacer frente a una raqueta importante como la de Zverev. Entonces, a partir de aquí, si le da tiempo de llegar en mejor estado de forma a los Juegos Olímpicos, pues me imagino que sí, porque hay 2 meses por delante y se va a dedicar exclusivamente a eso. ¿Y después de eso qué? Pues no lo sé. Claro, se dice mucho, es que a Rafa Nadal nadie le va a decir... No, a Rafa Nadal ni a nadie. Cada uno se retira cuando le dé la gana y cuando cree que ya ha terminado su carrera deportiva. Tiene pinta de que no está para competir a ese nivel. Vamos a ver lo que pasa en los Juegos. Pero yo creo que sí puede ser su último Roland Garros.
Palomar.
Yo, es verdad que ha perdido 3-0, pero se puede perder de muchas maneras. A mí me parece que el sorteo ha sido aquí fundamental. Ya sé que a Rafa no le gusta el Easy, ni a todos nos gusta el Easy en deporte, porque es así. El sorteo ha sido una faena. O sea, empezar Roland Garros contra el gran favorito, seguramente, Roland Garros, con Carlos Alcaraz. Luego nos ha aportado ahora el dato de jugar bajo techo, que eso perjudica a Rafa. Yo, desde luego, no le he visto hoy ni arrastrarse, ni dudar, ni a mí me parece que estemos ante un tenista al borde de la retirada. Te digo lo mismo que cuando hablamos de Toni Kroos. Pero ¿cómo se va a retirar este tío? Yo no le veo para irse. Yo estoy de acuerdo con lo que nos ha dicho Ferrer. Tranquilo, vamos a pasar unos días a ver qué sucede, sí, aquí, y vamos tirando. Yo he visto hoy un tenista vigente, no el gran Rafa Nadal que tenemos todos en la cabeza,
evidentemente,
pero un Rafa Nadal que, oye, el chico está ahí.
Pero Robert, ¿vigente para qué?
Vigente para competir, seguir intentando.
Yo creo que es que Rafa, en serio, que si la primera semana hubiera sido más llevadera,
le ha llegado
Garros,
muy pronto este
claro,
partido.
Si la primera semana
pronto.
Hubiera sido más llevadera.
Es que el análisis lo hacemos ahora y después de que haya jugado.
No,
antes o después,
perdona,
las fechas son las que son. Y eso ya lo sabemos antes.
Para mí era clarísimamente favorito Zverev desde el minuto 1, o sea, pero para ganar 3-0. O sea, clarísimamente, y después de verle en Roma, más todavía.
Entonces, ¿no estás para competir?
Sí, estás para competir.
Pero si le has competido.
Yo creo que le ha competido a Zverev. Aunque el resultado diga 3-0, para mí le ha competido.
Y ha sido...
Todo el mundo
para
compite.
Para ti ha sido una paliza de Zverev. No, que va.
Para mí Zverev ha sido muy superior.
Pero Joseba ha sacado en el segundo set con 5-4 para llevarse un set.
Sí,
contra el tío más...
¿El primer set cómo ha sido?
6-3.
¿Y el
último? Yo creo que si gana el segundo...
Ya está. Si es que no nos quedemos con que el segundo set... Vale. Si en el 5-2 hubiera hecho 2... Sí, bueno, eso ya lo sabemos.
Ha perdido,
¿y hubiera cambiado
ha
el partido? Pues no sé si hubiera cambiado el partido. Igual luego hubiera sido
puede
un 2-6-0.
A ver, rápidamente.
Pero a mí me da que ahora
vamos a ir con Modric. A ver, Morales.
Bueno, ha sido un sentimiento entre el orgullo de ver competir de nuevo al verdadero Rafa, porque lo que veíamos el último año y medio, no era el tenista que conocíamos, y la tristeza de ver que esto se acaba, porque yo le he visto que llegaba una décima de segundo tarde, cuando antes Rafa llegaba muchas bolas, sí. Ha habido muchas que ha metido golpes míticos otra vez de nuevo, que nos ha levantado el asiento, pero al final te quedas con esa sensación de que, igual que muchas veces justificábamos a otro grande, Alonso, porque no tenía el coche, es como que ahora parece que justificamos que le ha tocado el peor, que mala suerte tal, que tal. Al final es que no sé si está para competir a este nivel y ganar un título. O sea, yo ya no veo a Rafa preparado para ganar Roland Garros. Entonces, lo comparaba a Palomar con Kroos. Kroos ha ido en lo más alto. Yo no veo ya a Rafa en ese punto de altura como para decir que se va a lo más alto.
Uzquiano, rápidamente.
Ha sido muy emocionante verle competir y verle que está... para competir con el número uno o con el máximo favorito, el que ganó en Roma. Yo creo que si llega a ganar el segundo, el coraje de Rafa le hubiera hecho tener opciones de ganar el partido, lo digo de verdad, pero también creo que físicamente hubiera quedado muy tocado para lo que venía. O sea,
claro,
que 3 horas hoy, 3 horas dentro de 2 días, 3 horas después, seguramente no lo hubiera podido aguantar, pero ha sido muy emocionante y yo creo que no debe arrastrarse. Quiero decir, ha llegado hasta donde ha llegado, tiene todo el mérito del mundo, pero verle como le hemos visto en las últimas semanas, en los últimos torneos, antes de Roland Garros, en donde no ha competido, eso sí que era triste.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Pues muchos para Rafa Nadal y otros tantos para Angelito García. Uno decía, está perdiendo, sigue siendo un grande don Rafael Nadal Parera. A los que amamos el tenis se nos queda el alma serena y damos las gracias al mejor deportista español de la historia por sus hazañas en las pistas y sobre todo por su comportamiento ejemplar. Siempre en nuestros corazones el rey de París. Este tío se merece un monumento en la Castellana. Rafa nos lo ha dado todo. El día que se retire, celebración en Cibeles para honrar su legado. Rafa forever. Un mensaje preventivo de las 9:30 de la noche. Quedan 2 horas para que empiece el programa y voy a adelantar lo que va a decir Angelito García. El plan se ha cumplido a la perfección. La intención era competir.
Cierto.
Va por la medalla en los Juegos Olímpicos.
Cierto.
Y podría volver a Roland Garros.
Cierto.
Si acierto, me merezco un saludo de Juanma Castaño, así que ya le todo puedo saludar. Cierto.
Un saludo, pero vamos, pero al cubo el saludo, porque es
bueno,
que...
El plan era ganar Roland Garros y ha competido 3 sets en todo Roland Garros, ¿eh? Sí.
Mira, otro decía, me contengo de dar palos a Angelito García por respeto a Rafa Nadal. Pero vaya semanas que lleva para meterse en una cueva.
Sí, me gustaría que separáramos la figura de Angelito de Rafa. Porque claro, yo a Angelito lo quiero matar y a Rafa lo adoro. O sea, no, no, por favor.
Por eso han llegado cerca de 50 mensajes hacia Angelito y solo voy a leer uno. Vale, que ha sido este, ¿vale? Y por último, merece mucho crédito también Zverev. Sobre todo me quedo con el final. Qué respeto. Qué bien hablado. 2 minutos dándole las gracias a Nadal y diciendo que este era el día de Rafa y no el suyo. Mucha categoría. Y escucha, Juanma, a este oyente muy jovencito que le mandaba ánimos a Rafa Nadal.
¡Tú me delata, vamos!
¡Vamos!
¡Vamos, data!
Muy bien, pues un oyente muy, muy joven del partidazo. Estos también cuentan, ¿eh? Estos también cuentan. Bueno, atención. Estamos en la semana de la final de la Champions. Están ustedes a tiempo de poner en Google malabrigo. Y después comprar. Malabrigo, comprar. O comprar malabrigo. ¿Saben para qué? Para que el día de la final de la Champions tengan en casa preparado el mejor vino para un partido de estas características. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Un vino de Champions. El vino de nuestro amigo José Moro. Y el vino que tiene una porra abierta en el partidazo. Es la porra de los comentaristas. Si aciertan el resultado, se llevan tantas botellas de Malabrigo como haya en el partido. Quiero recordar que es visitante el Real Madrid. Hasta ahora, Lama 0-2, Morales 0-3, Cañizares 1-3, Fernando Evangelio 2-3. Hoy van a votar en la porra Roberto Palomar, que dice... ¿Qué es lo que dices?
La caja de vino son 6, ¿no?
Son 6, sí.
Pues yo voy a por la caja. 2-4 para el Madrid.
2-4, la caja para Palomar. Y Guilluzquiano.
Yo quiero acertar y las últimas finales han quedado 0-1.
0-1. ¿Ves? Una persona que no es tan egoísta y tan ambiciosa como Palomar se conforma con una botella de Malabrigo. No, yo quiero la caja, quiero la caja. Bueno, pues ojalá te toque la caja, pero fíjate cómo se conforma con una botella de Malabrigo Guilluzquiano.
¿Yo no puedo votar?
Tú, otro día.
Ah, vale.
Porque cada día votan dos.
Dos.
Cada vale. día votan dos. Así que si
vienes... Bueno, yo voy a decir 13, 15, 28 botellas.
Nos dejas a la bodega sin pues, existencias.
No,
pero
muchas.
Siempre habrá un Malabrigo para todos ustedes, sobre todo si son oyentes del partidazo. Cómprenlo o pídanlo en su restaurante favorito. Malabrigo, de Bodegas, Cepa 21. Señoras, señores, Luka Modric en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones, elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909. En los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, sigue el partidazo y es casi tradición ya que en la semana de la final de la Champions aparezca en el partidazo Luka Modric. Lo hizo hace 2 temporadas, igual ni se acuerda él, claro. Hola Luka, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Te acuerdas?
Todo bien, claro que me acuerdo.
Aquella fue una entrevista muy buena, tienes que superarla hoy, tío.
Sí, a ver. Como te he dicho antes de empezar, que no tengo muchas ganas de hablar, pero
vamos a ver. ¿Cómo arreglamos eso?
No sé. Tú lo haces mejor que nadie. Pues,
vale.
Por eso vamos a ver.
Pues ya, pero si me lo pones muy difícil. Empezar a hablar con alguien que no quiere hablar contigo es un poco difícil.
Bueno, pero últimamente no estoy de mucho hablar.
Ya, a ver, pon el micro así, ¿eh? Ya se nota, has perdido hasta la práctica de coger el micro, o sea, ya no sabes ni coger el micro. Con lo bueno que has sido tú en entrevistas. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, con muchas ganas de otra final y físicamente bien, mentalmente bien y, como te he dicho, con muchas ganas de otra final.
¿Esta es un poco distinta para ti, esta final? ¿Es la primera final donde parece que Luka Modric no va a ser titular? ¿Es una final que se afronta distinto por eso? ¿O tú para ti es exactamente igual que las anteriores?
No, es para mí es exactamente como otros, preparando cómo voy a jugar. Y si no es de principio, luego, y como ha hecho esta temporada muchas veces, es algo distinto que me costó en principio entenderlo y asumir esta nueva rol pero nunca lo puedes asumir, pero bueno, creo que lo ha llevado muy bien y que ha aportado mucho, ha hecho muy bien cuando me tocó de jugar.
¿Ah, sí?
Eso es lo que pienso, yo creo que Mister está contento también.
Vale. ¿Y tú? ¿Te costó asumir este rol nuevo?
Bueno, en principio, porque tú estás prácticamente llevando toda tu carrera jugando y como titular y jugador muy importante, pero bueno, también hay que a veces a afrontar otras situaciones y pelear, porque yo nunca me voy a rendir y decir, ah, vale, esta situación es así y ya, ya está, no puedo hacer nada. No, no, al contrario, me tocó pelear, trabajar aún más y estar en disposición para ayudar equipo en cuando me necesitaban, y creo que lo ha hecho bastante bien.
¿Has estado cabreado en algún momento?
No, cabreado, no, no. Estaba bien, yo creo que mi comportamiento, cómo entrenaba cada vez cuando jugaba, ha dado 100% todo de mí, como siempre, y no estaba ningún problema para equipo, para entrenador, para nadie. Obviamente que tú siempre quieres jugar, pero bueno, te digo, no ha sido ningún problema y para nadie, y al contrario, creo que ha sido ejemplo en actitud, en entrenamientos, en todos los sentidos. Eso es lo que pienso yo, pero luego hay que preguntar otros también.
¿Esta situación ha cambiado tu relación con Ancelotti? ¿Ha sido distinta la relación con Ancelotti este año a la que tenías otras temporadas?
No, relación ha sido más o menos buena, como siempre, con mucho respeto, y bueno, no ha cambiado mucho. Claro, jugadores cuando no juegan, quien te dice que está contento con eso, que no juega, miente, por eso no te puedo decir que estaba contento, pero bueno, relación y respeto.
¿Habéis hablado entre vosotros?
Sí, sí, hablamos como,
¿y él
como
qué te
casi
dice?
Siempre.
¿Qué, él qué te dice?
Bueno, que sigo trabajando, peleando, que voy a jugar, que voy a ser importante, voy a seguir siendo importante, y creo que ha sido en muchos partidos de esta temporada, cuando jugó desde principio y cuando entraba. Y bueno, es una otra situación que me tenía que acostumbrar poquito, pero no ha bajado los brazos, como te he dicho antes, en actitud ha sido muy positiva mía y peleado para cada minuto, porque estoy en mejor club del mundo y ahí llevo 12 años y cada vez tienes que dar máximo, da igual cuánto juegas y qué rol tienes, porque al final todos son importantes y sigue, al final cada jugador puede aportar a otra manera y ser importante.
¿En algún momento de esta temporada has pensado que era tu última temporada con el Real Madrid?
Bueno, yo en ese sentido no, que estoy con edad que estoy, no puedo pensar mucho en adelante. Hay que ir día a día, semana tras semana, y a ver cómo me siento, qué puedo aportar, cómo me siento físicamente, mentalmente, y por eso no pensaba mucho en adelante qué va a pasar. Por eso te digo, con mi edad no puedes pensar, esto va a pasar en un año. No, hay que ir día a día, semana tras semana, y a ver, escuchar tu cuerpo, tu mente, qué te dice, y luego tomar algunas decisiones. Pero durante la temporada no tenía tiempo de pensar qué va a pasar en un año.
¿La tienes tomada ya, la decisión? Esta sí. Es la pregunta del millón.
Sí.
¿La tienes tomada?
Sí.
Dímela.
No te lo puedo decir nada todavía. Lo que ahora importa es, hombre, es la final de Champions.
Por supuesto.
Y hay que estar en focus, sí, con la final y eso, y el resto se va a saber cuando hay tiempo.
A ver, una cosa, sería muy triste que no te hubieras despedido de la afición del Real Madrid. O sea, no hay que ser muy muy listo para saber que evidentemente todo apunta a que continúas en el club. No te vas a ir así, de repente.
Bueno, no todo lo que deseas puede siempre pasar como tú quieres. Por eso Pero bueno, como te ha dicho, mejor no insistes por ese camino porque no te voy a dar respuesta. lo que es importante ahora...
Tú cuando pongas un partido y el defensa te dice no insistas por ahí que no te voy a dejar pasar, ¿tú qué haces? ¿Lo intentas o qué haces?
Voy por otro lado.
¿Vas por otro lado? Claro. Vale, bueno, venga, pues vamos por otro lado. Vamos por otro lado. El otro día cuando se estaba despidiendo Cross, por ejemplo... ¿Cómo viviste ese momento?
Bueno, es siempre cuando un jugador se despide es una pena y es una tristeza, sobre todo un jugador como Toni, quien conllevo 10 años en el Madrid y es uno de los jugadores que más ha disfrutado a lo mejor jugar durante ¿sí? mi carrera. Y es de verdad triste, pero es su decisión y hablando con él es muy muy tranquilo y en el paz con su decisión y hay que respetarlo, pero que es triste, es así, de verdad que Toni no va a estar en Real Madrid, que no gente no va a poder disfrutar de su fútbol porque seguro que podía dar más, pero como ha dicho, hay que respetar sí. su decisión y él es muy, muy tranquilo y en el paz con eso, lo que ha hecho, y eso es lo más importante.
¿Su decisión puede estar conectada con la tuya? ¿Puede tener relación?
No sé en qué sentido.
Pues que a lo mejor dices, pues oye, hay un hueco más en el centro del campo.
No,
¿hay
no.
un veterano menos en el vestuario?
No, hay nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver.
¿Te has hablado con él? ¿Has consultado con él qué hacer tú? ¿Lo habéis hablado entre vosotros? Oye, mira, Toni, pues yo soy partidario de esto. Mira, Luca, yo voy a hacer esto otro. ¿Habéis hablado entre vosotros en privado de cómo iba a ser vuestra decisión?
De lo que hablamos Toni y yo no te puedo decir, pero de estas cosas cada uno decide por sí mismo. Cada uno somos diferente carácter. Cada uno decide lo que quiere hacer con su carrera, con su fútbol, y eso es respetable de una manera u otra, pero de qué hablábamos él y yo no te puedo
decir. Vale, vale. De todas formas, lo que sí tuvo claro él es que el Madrid era su último club.
Sí.
¿Tú eso lo tienes claro? ¿Tú quieres que el Madrid sea tu último club?
Yo siempre he dicho que me gustaría retirar el Real Madrid, y yo no digo, yo creo que me conocéis ya bastante. Que no digo cosas solo por decir. Yo cuando ha dicho que me gustaría retirar el Real Madrid es lo que de verdad quiero y lo que pienso, pero al final vamos a ver qué pasa, ¿no? Como te he dicho antes, no puedo pensar lo que va a pasar en un año, por ejemplo, y cuando empezó esta temporada, si esto va a pasar este año. Por eso vamos a ver, ir poco a poco y ojalá pase esto lo que yo quiero, porque eso sería eso es mi deseo y sería un sueño para mí retirarme en mi casa, en el club de mi vida, y ojalá eso pase.
¿Te gustaría una despedida como la de Toni del otro día?
Sí, sí. Obviamente, que si alguien dice que no, es imposible, que era una despedida muy, muy buena, algo lo que Toni merecía, y me alegro que ha tenido esa despedida, porque es por la carrera que ha tenido, que ha hecho, lo merecía, y me alegro que se lo ha hecho en esa manera. Era muy, muy, muy bonita y muy emotiva.
Cuando te cruzas con Florentino, ¿qué te dice él? ¿Qué te dice el presidente últimamente? Cuando te cruzas en los pasillos o en los estadios, ¿qué te dice el presidente?
Qué bien estás.
¿En serio?
Sí.
¿Y tú qué le dices? ¿Y tú también?
Sí, tú también. Bueno, no, siempre Presi conmigo es cariñoso y nada, lo que te ha dicho que me dice, pero es de verdad, no es de broma, y tenemos muy buena relación y bueno.
O sea que si tiene que haber una conversación va a ser corta, ¿no? O sea, va a ser una cosa muy rápida.
Sí, sí, porque lo conocemos mucho mucho tiempo, tenemos mucho cariño uno entre otro y por eso.
¿Sería todo la mejor manera de celebrar una Champions el sábado en Londres, un apretón de manos allí con Florentino?
Ojalá.
Y decir, ya está, sigo.
Ojalá eso pase. Ojalá, pero es importante primero ganarla. Eso hay que estar muy, muy cuidado con el partido, porque parece que todos nos dan... que todos dan muy por hecho que vamos a ganar fácil, pero no es así. Hay otro ejemplo como otro día de Leverkusen contra Atalanta. Yo creo que todos pensaron que Leverkusen va a ganar fácil y mira qué pasó. Por eso hay que tener mucho cuidado.
El United contra el City este fin de semana.
Claro, es la final. Borussia Dortmund es un equipo muy bueno, con jugadores muy rápidos, muy buenos, y como todos sabemos cómo son alemanes, que siempre pelean, luchan, no van hasta final, y por eso hay que tener cuidado. Pero tenemos una semana para prepararlo bien en el entrenamientos y jugar mejor partido del año, porque solo así podemos traer otra copa.
Oye, Ancelotti ha dicho hoy que él duerme una siesta de una hora aproximadamente el día de la final. Que come pasta, brócoli, salmón, que luego duerme una siesta de una hora y que cuando se despierta ya se le acelera el corazón. ¿Tú ese día eres capaz de dormir siesta? ¿Estás en el hotel y duermes tranquilamente sin problema?
Sí. Yo no como salmón, yo pasta y pollo.
¿Pasta y pollo?
Sí, y luego pongo alguna serie o alguna película y eso me ayuda a dormir poquito, una siestita, y no sé cuánta hora, o media hora, una hora, algo no, así, no muy te, poco. No,
no, no se te pone nada, no tienes nada de nervios, no se te acelera un poco el corazón ni nada.
Bueno, poquito, pero no mucho, no me impide hacer mis cosas y como siempre, disfrutarlo, descansar. Pensar cuando toca de pensar del partido, pero tampoco ponerte muy nervio.
¿Y esta semana qué haces? ¿Es semana normal o prefieres no quedar con nadie, estar tranquilo en casa? ¿Has bloqueado un poco el tema de compromisos? ¿O vas a ir a ver a Taylor Swift?
No, para nada. Normal, semana normal, quedar con mis amigos, con la familia, hacer cosas como hago habitualmente. Y ya está, porque no ir pensando todos los días en el partido, te vuelves loco porque queda ya 6 días. Por eso hacer cosas más habituales y luego cuando llegamos en Londres, ahí como vamos 2 días antes, ahí empiezas a pensar poco más del partido, prepararte, ver en cabeza diferentes escenarios y tal.
Oye, ahora te van a preguntarme el Chori y Miguelito para ir cerrando. Solo una cosa. ¿Tú, si votas para el Balón de Oro? Sí, claro.
No sé, si yo creo que capitanes de selección solo para The Best.
Ah, no, vale, es verdad.
Periodistas
es verdad.
Para
sí,
Balón,
Balón
de Oro.
A los periodistas, imagínate. Sí. ¿A quién le darías el Balón de Oro este año?
A ver, a alguien de Madrid.
Alguien del Madrid, empiezas bien, venga. Madrid. Ahora entonces hay que... Vamos a contar. vamos turno uno. Del Madrid, ¿qué hacemos? ¿Se lo darías a Kroos? ¿Se lo darías a Vinicius?
Para mí... favoritos, si ganamos esta Champions para ganar Balón de Oro, son alguien de Vini, Jude y Toni. No en ese
no
tiene
ese orden.
Que ser en ese orden, pero digo esto.
¿Quién te gustaría a ti?
Por relación y cercanía y tiempo que llevamos juntos y por amistad, Toni. Pero te digo, si ganamos esta Champions, alguien de estos tres jugadores, yo creo que lo merecerían ganar. Pero vamos a ver qué pasa.
Miguelito, pregunta para Luca.
¿Qué tal, Luca? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye, es evidente que Kroos y Modric van a estar unidos siempre en la historia del Real Madrid. Cuando miremos para atrás, Kroos y Modric van a estar ahí. ¿Os vais a jubilar o vais a retirar de forma diferente? Toni se ha puesto fecha, dice que no quería pasar por el banquillo. Tú nos estás contando que puedes aportar. Quería preguntarte, ¿hasta cuándo crees que tienes fútbol? si te ves jugando con 40 años el próximo Mundial con tu selección, ¿hasta cuándo crees que tienes gasolina para seguir jugando?
Bueno, sí, como has dicho, cada uno decide en distintas maneras o tiene otro pensamiento. No te puedo decir hasta cuándo, de verdad. Tengo que ir poco a poco, día a día, a ver cómo me siento. Pero yo, como me siento ahora mismo, yo creo que todavía tengo fuerza y físico y fútbol todavía para seguir en el élite. Eso es mi pensamiento. Y ahí yo no tengo ninguna duda. Yo sé que hay muchos que se habla de edad y tal y esto. Y yo siempre he dicho, claro que te molesta, porque para mí lo más importante es lo que tú haces en el campo. Y si tú ves si puedes seguir en este nivel, estar físicamente bien, si estás o no. Y ¿por qué Madrid es el mejor club del mundo? Porque siempre juegan los mejores, no porque este es joven o este es viejo o tal. Yo ahí no, nadie puede jugar por decreto, ni yo porque ha hecho todo lo que ha hecho aquí, ni joven porque es joven. Tiene que jugar los mejores. Eso es porque Madrid es el más grande del mundo. No hay mejor club. Porque juegan siempre los mejores. Y eso es mi pensamiento. Y yo te repito, me siento muy bien, con fuerza, para seguir en élite. Pero vamos a ver poco a poco. Eso puede cambiar en 6 meses. O si lo veo que no, yo voy a ser primer en decir, no, ya no estoy para eso.
Melchor.
Ahí ningún duda por eso.
Melchor.
Luka Doncic, Modric. ¿Qué te iba a decir? Puede ser el último jugador del centro del campo, de ese centro del campo histórico, en seguir en este Real Madrid. Casemiro, Kroos y Luka Modric. Te pregunta mucho Edma por qué vas a hacer. Tu niña, que por cierto juega muy bien al fútbol. Se debate esto en casa, te pregunta mucho, porque por lo que estás diciendo parece que no depende de ti, solo depende del club, ¿no?
Bueno, sí, claro, familia juega una rol muy importante en mis decisiones, mi mujer, mis hijos y tal, y Emma, claro, ella juega fútbol y le gusta mucho y, bueno, a ver.
Es muy buena, ¿no?
Bueno, eso a mí me gusta cómo lo hace, pero vamos.
¿Juega aquí en el Madrid?
No, todavía no tienen esa
categoría, esa femenina.
Categoría aquí, por eso. Juega en otro equipo, también muy bueno, para no decir ahora cuál es.
Vale.
Aunque a lo mejor lo sabéis.
¿Te imaginas que la quiere fichar el Barça? ¿Qué harías?
Depende de ella. Yo creo que ella no quería ir allí, pero bueno. y nada, tiene parte muy importante en mis decisiones y ellos están también muy contentos aquí en Madrid. Se sienten como en casa, tienen amigos y por eso Madrid es como nuestra casa, fuera de casa. Y estamos muy, muy contentos aquí. Gente nos quiere, respeta, lo sientes esto cada día en las calles, en el estadio donde voy. Por eso estamos muy, muy agradecidos por ese cariño y amor que nos da gente madridistas, gente no solo madridistas, pero gente en general en España. Y por eso es lo más grande que y el mejor que puede pasar a un jugador que tienes este reconocimiento y ese cariño y amor de la gente.
¿Te vas a quedar aquí a vivir en España cuando te retires?
Sí, esto es nuestro plan y yo creo que sí.
Vale. ¿Qué fue de aquello de que fueras segundo entrenador? ¿Eso fue verdad?
No sé de dónde ha salido eso, por eso no. Estoy pensando como jugador todavía, no como entrenador o segundo o tercero, no sé qué.
Vale. ¿Ves cómo merece la pena escucharte? Decías tú que no querías hablar, si ha estado fantástica la conversación.
Por eso te digo, me relajo contigo, me paso bien.
Te lo agradezco.
Tú me lo facilitas también.
Te lo agradezco.
Y disfruto.
Yo el titular lo tengo claro de la entrevista, ¿eh?
¿Cuál es?
Luka Modric espera cerrar su continuidad el sábado después de ganar la Champions.
Bueno, me parece muy bien.
¿Te parece?
Y ojalá que pase esto. Y me parece buen tío.
El apretón de manos con Florentino para celebrar la Champions y celebrar que sigues en el Madrid.
Ojalá.
Luka, que pases buena semana y que disfrutes mucho de tu sexta final con el Real Madrid. Mucha suerte y muchas gracias por estar en el partidazo, como siempre.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre.
Te puedes imaginar, Juanma, la cantidad de elogios y piropos que mandan nuestros oyentes a Modric. Decía uno, soy madridista hasta la médula y después del adiós de Kroos no podría superar que se fuera Modric. Escuchándole me quedo más tranquilo. Enorme Luquita. Luka Modric, leyenda eterna del Real Madrid. Si Kroos es bueno, para mí este es mejor. Estoy emocionado. Creo que a los dos deportistas que más valoro en el mundo son Rafa Nadal y Luka Modric. Gracias, partidazo. Luka, eres una leyenda eterna del Madrid, de los mejores fichajes que hemos hecho en toda la historia. Luka Modric es una pasada, qué grande es este jugador, madre mía, por la 15, a la Madrid. Nos decía Toriente, saludos desde Colombia, qué buena tarde-noche de radio para mí. Son las 5:30 de la tarde, así que a mí el programa me viene perfecto. A la Madrid, ya por la 15ª.
Son las 12:31, ahora comentamos la cantidad de cosas que nos ha contado Luka Modric y hablamos de muchas más noticias de actualidad. Antes, atención, el mejor jugador del mundo, como Luka Modric, Balón de Oro en su día, no brilla sin un gran equipo. Ocurre lo mismo con el único negro puro de los televisores LG OLED Evo, que son más que una pantalla. Son un sistema Smart TV exclusivo, un procesador único con máximo rendimiento y una barra de sonido LG para vibrar como el estadio. No se pueden imaginar cómo se ve el fútbol en esas pantallas. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y ahora, aprovecha la promoción Partidazos LG y llévate hasta 2.000 euros de regalo comprando tu televisor LG OLED Evo. 12:31, hora menos en Canarias. Ahora comentamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona.
Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 35, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Hoy con Joseba, con Palomar, con Morales, con Uzquiano, con Fouto, con Arau leyendo mensajes y con Miguelito y con Melchor, que han estado durante toda la jornada en el Media Day del Real Madrid y en esta conversación con Luka Modric. Bueno, no os queda ninguna duda ninguno de que Modric quiere que el sábado se cierre su renovación con el Real Madrid. O sea, en teoría, si las cosas van normales, digo yo que Florentino extenderá la mano y dirá, Luka, un año más, ¿no? Se supone, ¿no?
Yo creo que se va a hacer oficial algo que de alguna manera está ya apalabrado, acordado por ambas partes, incluso el momento en hacerlo, ¿no? Yo creo que la continuidad está clara, Luka Modric lo han podido escuchar todos, quiere seguir en el Real Madrid quieren que él siga porque está mostrando un buen nivel, si él acepta ese rol, como te acaba de decir, que lo ha aceptado de forma progresiva y que lo ha entendido al final, pues no va a haber ningún problema.
Sí, yo creo que aquí la única duda quizás, o la principal duda es Nacho, a ver qué decisión toma después de la final de la Champions, pero bueno, está ya más o menos despejado el camino, ¿no? Yo creo que Modric, pese a su edad, como dice Melchor, le ha costado, pero ha aceptado ese rol, va a seguir Lucas Vázquez.
Para mí, es importante que haya reconocido, me costó.
Que lo llevo mal,
es decir, claro. Si las dudas a Modric le llegaron, porque él no sabía si valía para estar en el banquillo.
Es que le pasa a todo el mundo. Sí. Un tío, claro, que ha sido titular toda su vida, de repente, claro, pasa al banquillo.
Pero,
y claro,
pero lo ha asumido ya.
El tema, Miguel, sí, es la diferencia de asumir ese paso. Si comportarte regular con tu entrenador, como hizo Marcelo, que luego se confesó públicamente y se arrepintió públicamente de la tabarra que dio Ancelotti con esa decisión, o hacerlo como lo ha hecho Modric, que lo ha llevado mal, ha estado cabreado, pero siempre ha sido respetuoso con su entrenador, se ha ganado los minutos a pulso en los entrenamientos y se ha ganado una renovación que el Real Madrid no tenía tan clara.
O sea, el único cierta rebeldía de salida es entendible.
El único,
con respeto, claro.
El único que ha tenido clara la renovación siempre ha sido Modric. O sea, el Madrid, yo creo que también, condicionado por lo que ha ocurrido con Kroos, necesitado de una figura que infunda tanto respeto en el vestuario a la gente nueva que va a llegar, con aires, según parecen, subidos, como puede ser Mbappé, pues tú te pones al lado de un tío que ha ganado 5 o 6 Champions y yo creo que las cosas cambian.
La mili esta del banquillo y del jarabe de estar ahí sentado de suplente la ha pasado este año y la ha pasado con nota, porque además cada vez que ha salido yo creo que hemos visto un Modric la mayoría de las veces sobresaliente, ayudando al equipo y siendo decisivo en algunos minutos que ha pasado en Madrid de apuro, sobre todo en Champions y demás. Por lo tanto, el jugador es perfectamente vigente. Una vez que lo ha asimilado, si continúa con este rol, claro, no es un jugador ya de 60 partidos, pero de jugar la mitad en las condiciones en las que él lo
ha jugado. 45 esta temporada, vamos, 45, pues 23 mejor, como titular.
Pues a lo mejor por edad tiene que bajar un poco el ratio, no lo sé, o continuar como está, pero y encima es lo que comentaba Juanma, es que hay un hueco en el centro del campo, además de sus, sí, características, veterano, tal, a mí me parece, vamos, yo él creo... quiere y estoy seguro que el Madrid quiere también.
Yo creo que la decisión de Kroos influye mucho para que ya no haya dudas de que Modric tiene que seguir. Por un hueco en el centro del campo, por veterano y por tipo de jugador. No digo que Modric y Kroos sean iguales, pero es que si se van al mismo tiempo Modric y Kroos, lo que se queda es puro físico, que se me entienda. No es que Camavinga, Bellingham y Valverde no tengan calidad, pero ese perfil de centrocampista que estamos hartos de decir que es tan difícil de encontrar en el mercado, el Madrid tenía dos, y una cosa es prescindir de uno y otra cosa es que se vayan los dos el mismo verano.
Lo, sí, que pasa
es
que yo creo que Modric no va a ocupar el sitio de Kroos en el Real Madrid, ni mucho menos. Yo creo que va a seguir siendo el mismo papel el que ha desempeñado, sí, este año, incluso...
Dices posicionalmente.
Claro.
No, pero yo creo que ellos se refieren más un poco a la figura.
El vestuario.
Claro, el vestuario.
Ah, dentro del vestuario, sí, pero en cuanto en el terreno de juego, yo creo
no,
que
las dos yo digo las dos cosas, ¿eh? ¿Ah, en el vestuario y técnicamente en el campo vale. Son perfiles
yo
necesarios.
Yo creo que incluso va a ir perdiendo todavía cada vez más protagonismo. Sí, va a ser el jefe de la unidad B, esa que tanto de la que tanto se habla en Madrid, que le saca las castañas del fuego los partidos, digamos, que no son de los tops y que en los partidos
pero
importantes
insisto,
va a tener su
para mí la noticia es que él está
pero
dispuesto a eso.
Claro,
está dispuesto
claro,
a eso,
claro,
porque yo creo que porque él en diciembre y en enero seguramente en la cabeza tenía, pues mira, me voy a Arabia, me voy a Estados Unidos, cojo un contratazo y tengo un retiro dorado. Y él ahora ha dicho, oye, mira, me quedo, y lo acaba de decir, quiero una despedida como la de Kroos, quiero que mi último club sea el Real Madrid y estoy dispuesto a asumir este rol. Y es más, ha dicho, en el Madrid no se juega por decreto, que es alguna cosa, algo como que decir, ¿qué pasa? Que porque como tiene las cinco Champions, tiene que jugar... No, aquí juegan los mejores. Él lo tiene asumido.
Es que estaba obligado a tenerlo asumido también, si no, no tenía futuro en el Madrid.
Es muy difícil aceptar, fijaros, lo dicen todos los protagonistas, el momento de retirarse.
Pues desde luego.
Imaginar el momento de dejar de ser un titular indiscutible y un hombre fundamental en un equipo. Y eso lo
balón
ha pasado
de oro, que es balón de oro.
Claro, y eso ya lo ha pasado Luka Modric, que durante muchos partidos esta temporada ha sido muy importante, sustituyendo incluso a Toni Kroos, ya no realizando la misma función que él, pero sí de experiencia en el terreno de juego, de saber qué necesitaba el equipo en cada momento. Así que yo creo que es una figura que es muy importante todavía, sobre todo en el mundo del fútbol, donde está yendo ahora mismo la alta competición. Es decir, muchos partidos, partidos para todos, y yo creo que Modric en esa segunda unidad va a ser fundamental, y hemos visto que equipos con segundas unidades tan fuertes como la del Real Madrid lo ponen muy complicado al resto.
El día ha comenzado con una multitudinaria rueda de prensa muy prontito, 10 de la mañana, 10 y cuarto, de Carlo Ancelotti. Ancelotti hace las ruedas de prensa como ustedes hacen dos tostadas por la mañana para desayunar.
Pues o sea, lleva, decir, lleva
las metes en el tostador, le das para abajo al cacharro y luego salen ya tostadas. Pues así hace las
sobre
ruedas
todo de... cuando vienen bien dadas.
Claro, pero a las manos también las ha dado así.
Hoy solo le ha faltado el sofá porque ha estado relajado, cómodo.
Bueno, un extracto de la rueda de prensa de Ancelotti.
Buenos días, todo bienvenido a ver nuestro día de trabajo, así que espero podéis aprender algo.
Hace un par de años que el día antes tiene sudores fríos, que lo pasa fatal.
Sudor frío llega sábado por la tarde, ya lo sé, ya estoy preparado.
Antes de los grandes partidos, de las grandes citas, ¿qué le gusta comer?
Me gusta comer brócoli, salmón y pasta. ¿Han llegado los dos mejores equipos a jugar la final de la Champions? La pregunta, sí. Nosotros todavía no estamos de vacaciones, pero muchos ya están de vacaciones y verán el partido en la tele.
¿Ya tiene claro qué portero va a ser titular el sábado?
Los dos merecen jugar, escuchar el debate, me encanta. Entonces te voy a decir hoy que va a jugar, se acaba el debate, que es lo que me gusta en estos días.
Buenísimo.
Estaba de buen humor hoy también.
Sí, estaba encantado. Lo que más me gusta es lo del principio. Bienvenidos al día de que para nos veis trabajar, ¿no? A ver si aprendéis algo.
Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, lo de que han llegado los dos mejores a la final, para nada. Los dos mejores se cruzaron en cuartos y eran City y Real Madrid. Habría sido una final grandiosa.
Sí,
pero quería tirar la puñita
era un mensaje,
por la tele.
Sí. Eso es.
Eso era un mensajito claro que dice, nosotros seguimos todavía, nos queda un partido que es la final y hay otros que ya están de vacaciones y lo van a tener que ver por la tele. O sea, un mensajito a su estilo, ¿no?
Bueno, el plan ya es que ahora trabajar a puerta cerrada y hasta el jueves que se viaja a Londres, ya todo mucho más confidencial, secreto, aunque hay pocas dudas, bueno, ninguna duda de cara a lo que vaya a pasar el sábado.
No recuerdo una final así, nunca diría yo, de las recientes de Real Madrid, todo tan claro, no hay ni una sola duda.
Lo que sí me gustaría decir, Juanma, el Real Madrid no hay una confianza como puede haber en la afición de que esta final está ganada de antemano, todos los protagonistas que han ido pasando hoy por los distintos puntos que ha preparado el Real Madrid, por cierto, gran organización en el Media Day del Real Madrid con más de 350 periodistas y 50 medios de comunicación, todos hacen hincapié de que el partido va a ser muy complicado, muy difícil, y eso es uno de los mensajes que ha mandado Carlo Ancelotti, que va a seguir haciéndolo hasta el sábado.
Hombre, no te vas a ir un jugador a decir, está chupado, hemos ganado.
Quería decir dos cosas sobre el Media Day. Primero, que he visto cuerpo a cuerpo, vamos, a todos los jugadores del Real Madrid. Qué delgados están.
El futbolista es muy delgado.
Pero, hoy, por ejemplo, he visto a Fede Valverde, parece más un ciclista que un futbolista. Extremadamente delgado. O sea, no tienen nada de grasa. Nada de grasa. O sea, te impresiona, porque luego les ves en la tele y como llevan camisetas ajustadas y tal, parecen. O sea, son auténticos tirillas, muchos. Joselu, que es un tipo fuerte y tal, le ves en persona y tal, y dices, qué tío más delgado. O sea, es que no le sobra nada.
Y luego ves a un tirillas y ya flipas, claro. Sí, a un tirillas en el. Yo me acuerdo de McManaman, siempre me impresionó mucho la figura de McManaman.
Bueno, súper delgado, claro.
Pero eran dos alambres.
Y luego quiero decir otra cosa.
Mal alimentado estaba.
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo de Hazard.
Fish and chips.
Quiero decir otra cosa. La buena organización del Real Madrid en un día como hoy. Y añado.
No es fácil.
El buen trato. Y añado, especialmente con nosotros también, me he sentido muy muy bien tratado en el Madrid. Y alguno pensará que pues no lo merece. Pues es probable que no lo merezca. Pero es de un club señor que te abran las puertas de su casa y que te traten con la amabilidad. Hablo de todos los empleados, a todos los niveles con los que hoy han tratado a nosotros y supongo que al resto de compañeros. Así que le doy las gracias a todas las personas que trabajan en el Real Madrid y hoy nos han recibido con una sonrisa. Y además nos han facilitado el trabajo. No saben lo que se lo agradecemos. Así que nada, que haya mucha suerte. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Miguelito, quédate.
Yo me quedo.
A ver si sabes qué canción es esta, Miguelito.
¿La de la Eurocopa?
Joder, ¿cómo lo sabes?
Qué difícil era, ¿eh?
Instinto.
Instinto. Instinto asesino que tienes. La Eurocopa.
¿Quién la canta? ¿Quién la canta todo esto, Miguelito?
Venga, anda.
¿Quién la canta,
venga,
Miguelito?
Ahora. Ahí te ha jodido.
Hay tiempo, hay tiempo para aprenderlo.
Yo sé, creo que es una canción a tres. Uno son One Direction y los otros dos, no sé quiénes son. Leoni o algo así. Y pues, no lo sé. Bueno, la Eurocopa, que ya arranca programación especial a partir de unos días, dentro de unos días aquí en la cadena COPE. La selección española, minuto a minuto, contada por Miguel Ángel Díaz Miguelito y por Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues ya te quitas el chip de la Porta, del Barça y de todo esto y te pones el chip de la Fuente y Pedro Rocha, que es un otro chip distinto.
Es más entretenido el Barça, ¿eh?
Sí, hombre.
Que le cambien la foto a Elena cuando no pone la cámara, porque queremos ver a jugadores de España detrás, no jugadores del Barça.
Le han puesto la de
la selección.
Ah, vale. Pues petición del oyente que le pongan la foto con
por favor
de la selección. Vale, vale.
La actualizamos la semana que viene en Badajoz, pues
claro,
con Miguelito.
Con Miguelito se actualiza la.
Podemos hacer una foto doble si quiere Miguelito.
Bueno, lista.
Una bonita, Elena.
Lista de convocados para la Eurocopa. Es que esta lista, tío, claro, son 29.
Gran lista, ¿eh?
Es imposible.
Una lista que no ha creado ni un solo debate. Un pedazo de lista de Luis,
bueno,
de la COPE. Vamos.
Ha habido un malentendido hoy con Lucas Vázquez, que después de salir la lista ha publicado un emoticono como riéndose, luego lo ha borrado y luego ha tenido que explicar que no tenía nada que ver con eso, aunque, bueno, no lo sé.
Hay casualidades en la vida que
si no tiene que ver con eso no lo hubiera borrado.
Qué cosa más rara.
Seguro que no.
¿Qué nos contáis de la lista, Miguelito, Elena?
Bueno, en la lista que primero hay que hacer tres descartes antes del día 7 de junio.
No se han visto y ya estás diciendo los descartes. Tío, todavía no se han visto las ruedas y ya estamos echando a tres.
Venga, mójate, Miguelito, ¿a quién te cargas?
Bueno, vamos primero a explicar la lista, luego vemos, ¿no? Pero más o menos era una lista bastante previsible. Yo creo que estaba más o menos todo contado después de que se lesionaran Isco y Gallá. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que ni siquiera, aunque no ha sido una buena temporada para él, el otro día jugó creo que solo 2 minutos de forma testimonial, Marco Asensio con el PSG en esa final de Copa de Francia, pero no está Asensio. Entra Ayoce, para mí la gran sorpresa, y Fermín, los dos por primera vez llamados a filas con la absoluta. Entra Pedri, que era otra de las grandes incógnitas. Y luego también, como habíamos contado ya, pues está Nacho, Cubarsí, está Cucurella. Y luego también se ha llamado a Vivian y a Aleix García. Yo, sinceramente, no veo segura la presencia en la lista definitiva de estos dos jugadores, pero que van a iniciar la concentración. Y luego tampoco está Sancet, que venía siendo un fijo con Luis de la Fuente en las últimas concentraciones. Parece que tiene algunas molestias en el pubis y que finalmente ha sido descartado. Por lo demás, ya te digo que más o menos estaba casi todo contado y que hay que hacer tres descartes y vamos a ver si Ayoce, Fermín, Marcos Llorente, otro de los jugadores que ha sido llamado a última hora, tienen definitivamente cabida en esa lista de 26.
Vamos a escuchar este mensaje de Luis de la Fuente, que pide que se acabe ya la locura de los clubes, es decir, el apoyo incondicional, bueno, no el apoyo, digamos, la obsesión que tenemos los españoles por ser de nuestro equipo, nuestro equipo, nuestro equipo, y dejar la selección ahí en un cuarto plano, y que nos hagamos de la selección.
Me gustaría que la gente, estaba hablando en general, en un concepto general, nada concreto, pues que la gente se enganche y anime y que se sientan orgullosos de ser españoles para animar a la selección, que no somos de ningún club, somos la selección española. Solamente quería decir eso, no sé si alguien me ha malinterpretado también, pero vamos, cada uno en libertad, que diga lo que, y respeto, que diga lo que crea que tiene que decir.
Solo el hecho de decirlo ya indica mucho, ¿eh? Parece que
sí, pero esto, Juanma, es por las críticas que al seleccionador anterior, Luis Enrique, y a él se les critica que llevan jugadores del Barça, que no llevan del Madrid, la guerra Madrid-Barça.
Pues eso.
Y es por eso, vamos.
Bueno. No, bueno.
Hombre, ¿cómo que no?
Donde hemos viajado con la selección, los estadios están llenos y hay gente que se queda fuera sin entrada. O sea, yo creo que la pasión por la selección existe. Lo que yo creo que también apunta es que ha habido tanto terremoto en la federación que ha podido generar algo de desapego a la selección de mucha gente. Entonces, para empezar, vivimos en un país que es de clubs que se enganchan a la selección cuando hay Eurocopas y Mundiales.
Total.
Sí, pero el rollo, déjate de rollo, y eso, el rollo institucional, y eso, aquí no cuenta.
Y eso estaría
aquí
bien cambiarlo.
Roberto, en las tertulias se debate si Luis Enrique era del Barça por llevar a Pablo Gaby.
No, pero yo
si
creo que con De La Fuente no hay ese debate.
Y con Luis De La Fuente también,
Juan. No hay ese debate.
Hombre, ¿cómo que no?
Pues si lo había, a callar la boca a muchos, llevando hoy a Nacho, cuando parecía que decían que Nacho no tenía opciones, y llevando a jugadores.
Yo creo que es también reclamar un poco de cariño, porque aparte de que España sea más un país de clubes que de selección, no tenemos una generación con demasiado carisma, y eso De La Fuente lo nota,
claro.
Que esta selección no engancha ahora mismo. Que luego empiece la Eurocopa y veamos los partidos, y por supuesto la gente quiere que gane la selección, pero que no es, ni mucho menos, no, por no compararnos siempre con la generación de los títulos, sino con algunas más recientes donde había jugadores como Sergio Ramos o gente que enganchaba. Aquí ahora, si tú sacas a los 29 a la Gran Vía, ¿cuánta gente los conoce? Es el debate de siempre, pero que es verdad, es que esta es una selección de un nivel individualmente bajo.
Elena, ¿cuándo se concentra España y qué hacemos antes de la Eurocopa y todo eso?
El día 1 de junio, este sábado, concentración en Las Rozas. Van a entrenar y después verán la final de la Champions. El día 7, tras el primer amistoso, habrá los tres descartes, la fecha límite de la UEFA para la convocatoria definitiva.
Segundo amistoso.
Después del... No, el segundo amistoso es el sábado día 8.
El primero es el 5,
en Badajoz,
¿no?
En Badajoz y luego Mallorca.
El primero es contra Andorra el miércoles día 5 en Badajoz, y después contra Irlanda del Norte el sábado día 8. La fecha límite de la UEFA para los descartes es entre el primero y el segundo amistoso.
El viernes, ¿no?
Viernes 7. Sí, el viernes 7. Y bueno, a mí me destacar de la rueda de prensa de Luis De La Fuente, tres nombres propios. Ha defendido a capa y espada Morata, ha dicho que cero dudas con su capitán. De Pedri ha dicho que la convocatoria puede ser un impulso motivacional muy importante, que si está cogiendo forma y que está viendo el Pedri que era. Y después de Nacho ha destacado la seguridad máxima, así que yo creo que Pedri y Nacho van a mantenerse, ya no solo por lo que ha dicho, sino también porque al final son futbolistas consagrados y muy importantes.
La verdad es que no he visto nada de... ¿Falta alguien? O sea,
La ventaja, entre comillas, que ha tenido Luis De La Fuente es que no hay un jugador ahora que pueda provocar esa polémica como fue con Luis Aragonés en su día Raúl, o con Sergio Ramos en las anteriores convocatorias. Que ahora, ¿quién dices? ¿No,
eso,
es que este tenía que estar sí o no?
Nadie.
Entonces, eso supone que sea todo mucho más plácido.
A ver, han nombrado repetidamente a un futbolista, que es Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo del Girona.
Mira.
Y en Girona también lo ven como algo injusto que no le haya llamado como segundo lateral izquierdo.
Ha hecho un temporada.
Para mí los laterales dejan debate, por lo menos espacio al debate. Yo creo que Lucas Vázquez sería muy raro llevar al titular y suplente de un club, pero creo que Lucas Vázquez está mejor actualmente que Jesús Navas. O sea, creo que es indiscutible. La temporada de Navas, la recta final, ha estado marcada también por las lesiones y le lleva por ese peso que tiene el vestuario un tipo que ha ganado el Mundial, que ha ganado la Eurocopa, y ese ejemplo que es para un vestuario muy joven, porque hay chavales que tienen 17 años, 16 años.
Además, la temporada de Navas ha sido muy irregular también.
Es el típico jugador en el que él cree. Él cree en
es
Navas,
uno de sus ojitos derechos.
Claro.
Bueno, pero es uno de sus ojitos derechos para que esté sentado al auxilio en el banquillo.
Igual que Mikel Oyarzábal.
Claro, porque el titular indiscutible de la
selección va a ser Carvajal. Igual que los entrenadores tienen pedradas.
¿Qué debate hay ahí?
Sí.
No. Tiene su jugador.
Es que no lo hay.
No hay
ni. Estamos debatiendo del suplente de lateral derecho.
Imagínate.
Suplente de lateral izquierdo. Sancet, Gerard Moreno, que a mí me gustaría que hubiera ido, pero entiendo que son debates menores.
Claro. Es que,
sí,
es que,
pero es lo que dice Miguelito, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Guille, entre Gerard Moreno y Oyarzabal, o sea, yo me llevo mucho antes a Gerard Moreno, lo que pasa es que es el ojito derecho del seleccionador Oyarzabal porque le encanta, y le di una capitanía sin corresponderle, o sea, es capitán de la selección y no le corresponde por número de partidos.
No,
¿te vas a quedar callado?
Que se lo diga De La Fuente, a mí que me habla. Si yo tuviera que elegir, no iría a ninguno de la Real.
Hay cinco.
¿Perdona?
Que más
ninguno de la Real.
¿Por qué? Internacional les aporta.
Para que descansen perfectamente y ya empiecen a preparar la próxima temporada.
O sea, eso es lo que ves. Claro, aquí estamos en lo justo lo que ese es tu espíritu de selección.
Claro.
De la
Real, Joseba, la duda.
Pues yo, por ejemplo, si quieres llevas alguno del Sporting para ahora, para si nos metemos en el
playoff. Tú lo dices para que no se metan en el playoff.
No,
claro. Tú lo que quieres es que el Sporting no se meta en el playoff.
No, yo quiero que se metan. Ahora ya.
Ahora sí.
Joseba, de la Real es si la duda es si Zubimendi estará en plenas condiciones.
Bueno, es una lesión, pero no ha sido grave. Se ha perdido los últimos partidos de Liga, pero tampoco pasa nada.
Pero seguramente llama a Aleix García porque tiene dudas con el estado físico de Zubimendi, ¿no? Yo lo interpreto así.
Sí, seguro.
Bueno, ya veremos.
Bueno, pues lo verán estos días y para eso es...
Una cosa, ¿quién creéis que se va, que no vaya a Alemania?
Aleix García, Vivian. Pues qué pena lo de Vivian. Porque es una
temporada. Fermín va a Alemania.
Yo creo que sí.
Hombre, es un
quiero que Fermín vaya a Alemania.
Yo también. Lo de Fermín es muy fuerte, ¿eh? Porque hace un año estaba jugando cedido en el Linares. Hace un año estaba jugando contra el San Fernando.
Joder.
Con el Linares. Xavi le recupera, le ven dos o tres entrenamientos. Por eso creo que va a convencer rápido al seleccionador, porque Xavi le llama, completa dos sesiones y se lo lleva a la gira de Estados Unidos. Marca un gol, da una asistencia en el Clásico contra el Real Madrid y ahora ya se ha convertido en los últimos partidos en titular indiscutible. Es el segundo máximo goleador del Barça en su primer año como profesional.
Fermín y Ayoce son los casos de que se premia la meritocracia. No han entrado en convocatorias anteriores, pero han acabado muy bien la Liga. Y para mí muy importante que tienen gol, que no andamos precisamente sobrados y han acabado la Liga marcando ambos bastantes goles.
Y la otra pregunta va a ser, Juanma, ¿quién va a hacer el doblete? ¿Quién va a ir a la Eurocopa y a los juegos?
Espérate que haya alguno.
Ya lo veremos.
Espérate que haya
alguno. Si va alguno.
Fermín, por ejemplo, ¿no?
Fermín y Cubarsí.
Fermín podría hacerlo. Otra cosa es que a ver qué pasa con el Barça.
Un detalle.
Y qué dice un tal Hansi Flick de todo eso. Miguelito.
Va a empezar la concentración, obviamente, sin los tres jugadores del Real Madrid y sin Laporte, que tiene que jugar todavía un título con su equipo, con el Al-Nassr. Y a ver qué pasa con los del Athletic. Porque el sábado 1 de junio se casa Iñaki Williams. Obviamente están invitados todos sus compañeros.
Pues qué va a pasar, Miguelito, que no van a ir a la boda a la Eurocopa.
Hombre, pero
no.
el hermano, Joseba.
Nico ir a la boda, tío.
24 horas.
Perdona, Miguelito,
¿cómo va a ir a la boda
estando concentrado con la selección?
Pero no en las Rozas.
Espérate, a ver, según cuando tenga el partido, cuidado.
¿Qué partido?
Ah, bueno, 1 de junio.
1 de junio. Pensaba que era el 1 de julio que venía.
Pensaba que era 1 de julio.
Sí, hombre, claro, no.
Claro, por eso estaba flipado.
1 de junio. De verdad, Joseba, céntrate, ¿eh?
No, 1 de junio, sí.
Sábado que viene, vamos.
Estaba pensando en la camiseta de la selección.
No, estaba pensando en la competición. Estaba metido en la competición que no.
Pero, chico, este sábado, Miguelito.
Que no.
Este sábado.
No,
sí. Claro, pues ya está. Este sábado. De la concentración.
Claro, este sábado van a ir a la boda.
Claro, hombre. También, Miguel.
No están los del Madrid en la Copa de Europa.
El caso es buscar
la boda que la final de la Champions.
Y si alguno tiene
que ir a la boda. Empezó todos diciendo que no y ahora que sí.
Porque pensaba que era julio. No,
bueno, Miguelito, Elena. Miguelito, Elena, Miguelito. Enviados especiales de la cadena COPE con la selección española durante esta Eurocopa. Van a ser muchos días juntos. Os deseo mucha salud y mucha felicidad.
Y mucho ánimo.
¡Viva la Selva Negra!
¡Viva la Selva Negra! Que es la
Miguelito,
zona...
has estado consultando un poco la Selva Negra y alrededores, porque yo sí, ¿eh? Y...
¿Tiene puerto?
Bueno, el pueblo que está más cerca está a unos 25 minutos y tiene 20.000 habitantes.
Bueno, variedad de restaurantes, espero.
Sí, pues... mucha vegetación.
Mucha vegetación, os viene bien.
Mucho bosque y pues abrígate, Miguelito, porque había temperaturas de 8 grados y bastante lluvia, ¿eh?
Perfecto.
Estamos a la frontera con Suiza, al sur de Alemania y muy lejos de todos los estadios.
La cuestión es quejarse.
Me recuerda a Neustift esto, Miguelito.
Sí.
Mira los hoteles, son iguales.
Disfrutaréis mucho, disfrutaréis mucho. Estoy convencido que va a ser una gran Eurocopa en la Selva Negra. Un beso a los dos. Hasta luego.
Bueno, todavía no estamos en la Selva Negra.
Ya, pero ya os queda
pero ya
poco.
Vendemos selección.
Ya vendemos selección y despliegue. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que vender. Venga, un poco de despliegue, vamos. Y vivir un poco la radio, que os falta eso. Venga, un abrazo.
Chao, adiós.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes con esta música de la Eurocopa? Arauz.
Mira, decía uno, que vaya Cucurella a la Eurocopa y no vaya Miguel Gutiérrez es de traca. Esta selección es la peor de los últimos 30 años. Madre mía, qué nivel. Pedri, Cubarsí, Fermín y Ferran no suman más de 25 partidos completos con el Barça este año. Casualidades de la vida, pero los sacrificados son Lucas Vázquez, Asensio y Miguel Gutiérrez, todos con pasado madridista. Los debates los genera el propio míster. Lo de Ferran Torres es inexplicable, no se puede entender, de verdad. La única duda que tengo es la no entrada de Pau Torres. Por estilo de juego es ideal, salida de balón y precisión. Un oyente muy panenquita que decía lo hubiera llevado mucho antes que Laporte. Su temporada en Premier ha sido top. Crítica para Joseba. Dice, madre mía, ¿cómo está Joseba hoy?
No, muy mal.
En modo hater, dando
muy
el contrapunto
mal
a Nadal, a Modric, a Ancelotti.
El verdadero... Este es el verdadero...
Contrapunto a Nadal, no. Yo he dicho que hoy...
El verdadero Joseba.
No está para competir.
Ahí lo tienen, que parece tan formalito. Ahí lo tienen. No saben ustedes... Líbrame.
Es que el problema que hay en este país es que no se puede opinar.
Líbrame del agua mansa, que del agua brava ya me aparto yo, venga.
Decía, no se le escapa uno vivo esta noche. Y por último, decía un oyente, si llega a decir Luis Enrique lo de a ver si aprendéis algo, no le reiríais tanto la gracia.
Eso también es verdad.
Perdona, Luis Enrique lo dice a diario.
Sí, pero es verdad que hay gente que cae mejor y gente que cae peor.
Es evidente, y hay gente que tiene una trayectoria para caer bien y otra que tiene una trayectoria para no caer tan bien.
Eso es. Efectivamente. Luis Enrique es un tuerto.
Te lo digo yo, que soy especialista en caer mal. O sea, que sé perfectamente lo que cuesta caer.
Con motivo, claro.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente. ¿Sabéis lo que os digo?
Que escuchéis... A tomar por saco.
Hombre, no. Que ahora vamos a hablar de la Superliga. Bueno, lo que ha pasado con el avión del Cádiz, que se iba...
Vaya susto.
Sí.
Vais a flipar con esto, ¿eh? Ahora lo vamos a contar.
Vale, vale.
Y lo de Pecholano en Valladolid. Y hombre, la Superliga, Fouti, que se os cae. La Superliga.
¿Qué es eso?
Ahora te lo cuento. Antes el mensaje de Isaac Avilés. Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este es el sonido del deporte, el de la radio en directo. Ese que semana tras semana te traslada al terreno de las emociones. El sonido de grandes cadenas como COPE.
Con la pierna derecha.
SER.
Casi todo el equipo celebrando.
Onda Cero.
La juega por diestra.
Radio Marca.
Hay centro y remate, peinadito.
¿Quieres ser parte de algo extraordinario? Escucha este martes 28 de mayo a las 8:30 de la tarde un programa único. Todos los líderes del periodismo deportivo en España juntos por primera vez para contarte cómo es la radio a pie de campo. Este martes 28, a las 8:30 de la tarde, vive la pasión del deporte, la emoción del directo.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así,
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Y este modelo con Dasbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000.
Primaveras de Vivaldi.
¿En serio? ¿5.000?
Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Mona Lisas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón. De la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:05, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Atención a esto. Hoy el Cádiz se iba a El Salvador, a un homenaje a Mágico González.
Mágico, sí.
Y resulta que sale el avión de Jerez y aterrizan de urgencia en Sevilla. Estoy viendo declaraciones de gente que iba en el avión.
En teoría por un fallo mecánico, vale, en el motor, que además el piloto lo ha anunciado.
Gente que pensó que ese avión se iba a estrellar. O sea, que ha habido verdadero pánico. Nosotros teníamos en el avión a Rubén López, nuestro compañero de Cádiz, pero no nos ha transmitido Rubén. Rubén, muy buenas.
Hola, Rubén.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que tiene retardo, se le ha acumulado el retardo. Pues que con retardo.
Juanma, no, ¿me escuchas?
Sí, que conectar otra vez, porque hasta que no le. No puede ser. Que. Hay gente que lo ha pasado francamente mal con el aterrizaje.
Sí.
O sea, con el aterrizaje, no, con la avería.
Ha dicho Manolo Vizcaíno que el vuelo no cogía altura.
Sí.
Y que ahí ha habido un momento en el que ya el piloto ha dicho que ha habido un fallo mecánico, sí, y que tenían que aterrizar de urgencia en Sevilla.
Rubén, ahora, ¿me oyes?
Hola, Juanma, sí, te oigo.
A ver,
oigo.
Que la gente lo ha pasado fatal. ¿Cómo ha
es
sido?
Que vamos ahora mismo en un autocar, en un autobús de vuelta, acabamos de salir del aeropuerto de Sevilla y llevamos camino de Cádiz. Bueno, te cuento, yo creo que ha empezado mal el viaje desde el principio, porque el viaje estaba previsto, la salida era un charter para una 100, digamos, en la expedición del Cádiz, para ese viaje organizado por el gobierno de Salvador para homenajear a Mágico. Y te digo que ha empezado mal de principio porque estaba prevista la salida del charter a las 3 de la tarde. Nos comunican por la mañana que finalmente es a las 7 porque el avión viene desde Lisboa y el caso es que hasta las 9 de la noche no nos hemos montado en el avión. El caso es que al montarnos nos hemos montado, hemos despegado sin problemas del aeropuerto de Jerez y a los 10 minutos, un cuarto de hora, se ha escuchado una pequeña explosión, tal cual. Una explosión, o sea, tal cual, ya en el aire, ¿eh? O sea, ya
sí.
Tratando de coger altura y una turbulencia, bueno, que puede ser más o menos habitual en un avión, pero de estas de que saltas de un poco del asiento, pero sobre todo ha sido la explosión. Es verdad que se ha escuchado más en la zona del ala, donde está el motor, lógicamente.
Sí.
En otras partes, yo iba al final del avión y con aquello también de que estoy un poquito sordo, pues lo he escuchado un poquito menos, pero es verdad que ahí los jugadores que iban en la parte delantera se han asustado bastante. En ese momento, al minuto prácticamente, el piloto anunciaba que había un problema en el motor, que nos tranquilizáramos, pero que había que aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. Claro, que en 5 o 10 minutos aterrizábamos en el aeropuerto de Sevilla. A los 5 o 10 minutos, vuelve a decir el piloto, que en 5 o 10 minutos aterrizábamos en el aeropuerto de Sevilla. Y claro, esos cuarto de hora que ha tardado el avión en aterrizar ha sido eternos, porque además hemos visto también y hemos comprobado cómo desde las alas se desprendía el avión de combustible, porque tenía que desprenderse porque iba lleno, iba a, claro, un viaje hasta El Salvador de 11 horas, pues iba repleto de combustible, y hemos visto cómo de las alas salía el propio combustible. Así que imagínate, Juanma, esos
perdona, 15 Rubén, minutos. Sí. En ese tiempo el avión iba bien o tenía más turbulencias o temblaba. No,
En el momento de la explosión ha perdido un poco de altura, ¿sí? Un poco, no ha sido pero no ha vuelto a coger más altura, ya ha ido poco a poco descendiendo, porque además, bueno, entre Jerez y Sevilla pues hay 70, 60 kilómetros, para un avión eso no es nada, lógicamente, entonces ya no ha cogido más altura y poco a poco ha ido descendiendo. Después hemos visto que los controladores aéreos en redes sociales han explicado un poco el dibujo que ha hecho el avión, el trazado, y ha tenido que dar una vuelta porque tiene que desprenderse de ese combustible, y también porque había que hacer la maniobra, o por lo menos decirle a otros aviones que estaban alrededor del aeropuerto de Sevilla que tienen que dejar paso, sí, para el aterrizaje de emergencia.
¿Y dentro del avión qué ambiente había? O sea, ¿había gente que lo estaba pasando realmente mal?
Sí, yo tengo un compañero que ha tenido un ataque de ansiedad, he tratado de tranquilizarlo, y ya en la parte delantera del avión me consta también que ha habido jugadores del Cádiz, de la plantilla, que estaban descompuestos, o sea, a cara blanca, porque, a ver, que el piloto diga dos veces que hay un fallo de motor y que hay que aterrizar lo más pronto posible en el aeropuerto de Sevilla, pues imagínate ese trazado. El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha dicho después de ya en el aeropuerto de Sevilla que uno de los subconsejeros, antes de que el piloto anunciara que había un fallo de motor, había comprado una brújula en el móvil que habían cambiado la orientación del avión, que habían cambiado el movimiento, o sea, el desplazamiento hacia buscar el Atlántico, el Atlántico, por así decirlo, que había cambiado,
y a los pocos segundos
ya anunciaba. Claro, ya había anunciado el piloto que tenía que estar en Sevilla.
Se ha suspendido el viaje al Salvador.
Sí.
¿No os han ofrecido otro avión? La compañía no ha dicho, oye, mira, mandamos un avión, esperad en el aeropuerto de Sevilla, mandamos un avión. O del miedo que tenía la gente, claro, ha dicho el presidente, mira, no vamos y punto.
Una mezcla de dos cosas. No ganamos un avión esta mañana.
Sí.
Y teniendo en cuenta que el jueves es el avión.
Nada, se nos corta la comunicación.
Ha dicho Manolo Vizcaíno, sí. Juanma, a propósito de eso, que es que ya la gente no se quería volver a montar en otro avión, que tenían un cague impresionante.
Joder, no, pues eso. Pues gracias a Rubén López, que le perdemos esta hora de camino.
Y que el avión lleno de combustible, claro, tiene que expulsarlo porque no puedes aterrizar. Ya pasó en Madrid una vez, en un vuelo.
Una cosa, y claro, entre Cádiz y Sevilla, tú vas tirando combustible, tío, estás en casa ahí tomando el sol y de repente ¿qué hacen? ¿Tiran queroseno en la cabeza?
Hombre, ellos saben por dónde están pasando, no van a tirar cuando pasen por el centro de una ciudad.
No, hombre,
irán al campo.
Igual una casa de campo o cualquier cosa, hombre, tío, claro, que no. El viento eso lo lleva, sí. Imagínate.
A lo mejor eso se desprende en el aire, ¿no?
O has plantado unos tomates ahí, tío, en tu huerta y de repente llegas al siguiente.
Saben a queroseno, luego.
Aparte de que cuando un avión lleva un cuarto de hora como llevaba este, ya está a 10.000 metros de altitud.
No, pero claro que había muy poco. Que había cogido muy poca altura.
Hombre, en 15 minutos coge altura.
No, pero luego va perdiendo altura.
Ha perdido un poquito.
Ya, bueno, pero cae.
O lo que sale de ahí arriba a esa temperatura, a saber dónde se queda.
Claro, se queda cubitos de hielo de queroseno.
Lo que pasó en el vuelo de Madrid, que estuvo horas y horas volando por Madrid, es que no me acuerdo dónde fue ese vuelo, ese lo que hizo es gastar el depósito hasta que pudieran aterrizar. Pero claro, este ha dicho Rubén que expulsaron. Que eso es otra cosa.
Estoy convencido de que antes de que termine el partidazo, algún oyente que es
comandante,
piloto o alguien
los
que
pilotos nos escucha
la aviación,
todos.
Nos va a mandar un mensaje para decirnos, todos. Con ese combustible
pero
pasa
es que
esto.
Ahora lo que no tenemos ya es. Ha terminado el turno el de los mensajes y ya no.
¿Cómo que ha terminado el turno? Si no, mira, ¿dónde? No.
Pues Arauz ha dicho que otra cosa mariposa.
Hasta ¿no?
que era la última tanda de mensajes, era la una y ahora, pues esto es lo que pasa.
¿Dónde está Arauz? ¿Se ha ido el tío?
No, directamente se ha ido.
No,
¿tú le ves ahí?
Pues yo nosotros.
Venga.
Por lo visto,
el turno de los mensajes es hasta la una, no hasta la una y media.
No, la verdad es Angelito parado.
Vale. A ver, solo una cosa más. Este es Pecholano, el entrenador del Real Valladolid de Primera División, que saben que durante la temporada le han cantado dimisión en los partidos. Bueno, pues él mismo ha cogido el micrófono en la plaza del Ayuntamiento en Valladolid y ha dicho esto.
¡Pecholano, dimisión!
Por supuesto la gente le ha acompañado, o sea, es que ha sido el grito más unánime que se ha escuchado. Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues vale más tomárselo así, ¿no?
Bueno, podéis interpretar que está uniéndose a la fiesta o que está provocando la afición, ¿no? Aquí la gente no lo tiene claro.
Uy, a ti no te ha parecido muy bien. No te ha gustado.
A mí no me ha parecido, por los gestos, por la conducta gestual del entrenador, a mí me parece que bromeando no estaba. Entonces, bueno, pues ha habido gente que lo ha encajado como, efectivamente, unirse a la fiesta, ha habido gente que lo ha encajado como una especie de provocación dentro de ya la semana grotesca del Real Valladolid, o la temporada grotesca del Real Valladolid, que no podía terminar de otra manera.
Pero
que
si
no fuera...
Pero si estáis en primera, ¿qué temporada grotesca? Sí. ¿Grotesca? Pero, ¿tú sabes lo que es grotesco?
¿Cuál, perdona?
Que si sabe lo que es grotesco, estáis en primera,
estamos en primera en la temporada que más obstáculos hemos tenido a todos los niveles para efectivamente no subir a primera división, y hoy se ha puesto este colofón, y hoy el entrenador pues ha decidido solamente coger el micrófono, esa vez ha sido en el arranque del acto, gritar cuatro veces Pez Solano dimisión, agitar la mano de arriba a abajo, entregar el micrófono al jefe de prensa y darse la vuelta e irse al fondo del pasillo, al fondo del balcón en este caso, para no volver a intervenir más. Eso ha sido lo que ha dado de sí el punto final de una celebración que arrancaba a nivel público a las 6 de la tarde. Imagino que a nivel privado el Real Valladolid habrá estado haciendo más cosas, como comer juntos, como compartir con los amigos y con la familia el tiempo. Ha habido un remonte del río en un barco turístico, después un paseo, una rúa también en un bus turístico, y se ha finalizado con un acto de aproximadamente 90 minutos ahí en el balcón del ayuntamiento.
Un abrazo, Amón.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Ahora les contamos la última hora de la Superliga.
Espera, Juanma, cuando un avión en el aire descarga combustible, este se disuelve en el aire a altitudes superiores a 5.000 pies, evaporándose antes de llegar.
Te lo he dicho, se disolvía en el aire.
Ya me parece a mí.
En casos de vertido, se realiza a una altura segura sobre áreas despobladas o en el mar, minimizando impactos ambientales. Claro. No suele representar un peligro directo para las personas en tierra.
Claro, yo había pensado, pues la gente que está ahí...
El huerto.
Las parcelas que conozco yo, otra carretera no conoceré yo, pero la que hay entre Jerez y Sevilla, o Cádiz y Sevilla, sí. Esa la conozco mucho, que está preciosa, es bonita. Hasta la mediana de la autopista.
Sí, pero tiene una frondosidad.
Claro, es una mediana que es preciosa. La mediana más bonita de España es la de la carretera entre Cádiz y Sevilla. Digo, si le tiran el queroseno a ver si van a matar las plantas.
Como no utilizáis el sentido común, pues decís esta.
Pues cosa. Yo he pensado lo primero en las plantas. Y luego, una gasolinera muy grande que hay allí, digo, imagínate que le han caído el queroseno encima de la gasolinera. Es un
servicio estupendo, sí.
Es que hay paro siempre. Yo. No que vaya a pasar algo. A ver, ahora llega lo de la Superliga. Pero es una versión express. O sea, si os vais a pelear. Si vais a pelear a Arancha y tú, tiene que ser...
No, yo le cedo todo mi tiempo a Arancha.
Nos vamos como Arauz.
Arancha Rodríguez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Gracias, Fouto.
Arancha, a ver, la jueza ha dicho hoy que la FIFA y la UEFA son...
Han abusado de su posición de dominio.
Eso es, abusadores.
E impiden la libre competencia, que es lo que le preguntaban. O sea, este juez lo que tenía que juzgar era eso. Y lo que ha juzgado... ha dicho que han abusado de su poder y que impide la libre competencia, y por eso ordena a la FIFA y a la UEFA que
no sancione si alguien quiere hacer una Superliga, que no les puede sancionar.
Exactamente, vale. y que todas esas amenazas y todas esas cuestiones, bueno, pues no están conformes con algunos tratados de la Unión Europea. Eso es lo básico de lo que ha dicho, porque luego es verdad que la Liga, la UEFA, hacen una lectura, especialmente la UEFA, que ha mandado un comunicado diciendo que aquí no se ha hablado de otros, que se ha hablado de otros asuntos que son importantes para ellos, como la necesidad de preautorizar una competición. Y es cierto que ahora mismo la UEFA es organizador y autorizador. Entonces, digamos que de alguna manera tiene que preautorizar otras competiciones que vayan a existir. Pero claro, para preautorizar una competición, al final se tiene que regir en un reglamento que modificó en junio de 2022, si no recuerdo mal, 2022 seguro, y creo que es en junio la fecha en lo que modificó, y en ese reglamento lo que se dicen son cosas tan simples como que tiene que tener un calendario razonable, que tiene que aplicar bien el criterio de solidaridad y que tiene que ser meritocrático. Si nos atenemos a esos conceptos, ¿no?, que dice la UEFA en su reglamento de preautorización de competiciones, pues hombre, la Superliga cumple con esos criterios.
¿Tebas,
¿no?,
qué dice?
No, bueno, Tebas y la UEFA, lo mismo, porque hay un párrafo del... Esto, Juanma, es que cada uno coge de la sentencia lo que mejor le conviene. Es así, se simplifica de esa manera. Bueno, parecido, o como las elecciones, sí. Que todo el mundo gana, uno coge este párrafo, otro coge el otro. Sí. Es verdad que hay un párrafo
de la... Somos llave del gobierno, como le dijo el otro día Felipe González y Pedro Sánchez.
Un párrafo de la jueza que dice que habla de la Superliga, que ella no está hablando de la Superliga, que ella, como ha dicho Arancha, habla de la posición de dominio, que era lo que se planteaba aquí, y dice que el proyecto Superliga es un proyecto abandonado. Y que los pedimentos en relación con ello deben igualmente decaer. Que yo creo que ahí es donde la UEFA y la Liga se han un poco basado, ¿no?
Pero sí, bueno. Pero la UEFA también me dice sobre ese punto que en realidad lo que dice la UEFA es que en este pleito no se habla del proyecto de la Superliga, sino que se ciñe.
Como diría Lama, la pregunta que se hace todo el mundo, Arancha, ¿cuándo empieza la Superliga?
No,
pues el año que viene.
¿El que viene?
¿Tú dices que el año que viene, Arancha?
El año que viene. Yo digo que todo está encarrilado para que pueda empezar el año que viene.
Pero en septiembre.
Seguramente no será en septiembre, claro, obviamente, cuando empiezan las competiciones.
No, no, pero no en este septiembre, sino en 2025.
No, el año que viene, 2025.
En 2025. Claro.
Vale, la pregunta más importante. ¿Florentino va a cenar con Zeferin el viernes en Londres?
Bueno, hay una cena oficial, como siempre que hay una Champions, y no, se van a ver. Sí, sí, van a cenar.
Vale, vale.
O sea, Florentino va a acudir como ocurrió en el 22... Como acudía en el 22, que en el 22 ya la relación entre ambos era tensa.
Ya, lo que pasa
bueno,
que...
pero se ha descubierto que la ha llamado racista y no sé si...
Bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Que Florentino no sabe lo que piensa Zeferin de él después de todas las conversaciones que han tenido? Porque hay que recordar que el tema de la Superliga empezó en abril del 21. Sí, o sea, quiero decirte que en el 22 ya había una relación tensa entre ellos, pero al final son personas educadas y Florentino acudirá a la cena.
Arancha, deberíamos hacer el programa el viernes desde Londres.
Muy bien, me parece.
¿Lo hacemos?
¿Tienes algún plan?
Sí, lo tengo.
¿O sea, alguna idea que,
pues lo tengo.
Que me pueda interesar?
Podríamos hacerlo desde un restaurante español en Londres.
¿Ah, sí?
Sí.
Y hay que enterarse dónde es la cena de la UEFA.
Vale, pues el viernes hacemos el partidazo desde un restaurante español en Londres.
¿Y nos pueden ir a ver?
El viernes lo hacemos.
Mientras lo hacemos.
Mientras lo hacemos, sí.
Sí, bueno, sí. Bueno, pues bueno. Nada, pues nada. Pues
ya iremos dando información. Un abrazo, compañero.
Y la cena normalmente es en el ayuntamiento. Un beso.
Un beso.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
¿Y yo qué hago? ¿Por la APP? ¿El programa?
Tú haces, tú haces el campo del gas.
Ah, vale.
¿El campo del gas?
Muy bien.
Porque hay que darle contenido a los amantes del boxeo.
Muy bien.
De los viernes.
Perfecto. Del boxeo y de la literatura, que el viernes vamos a hacer un especial.
Y el lunes el premio de Ávila.
Perfecto.
¿El? Que nos dan al programa.
El premio.
¿El qué?
Al partidazo.
El lunes le dan un premio al partidazo.
Pero han dicho que tienes que actuar.
Los premios Alcazaba, sí.
Sí, porque han valorado sobre todo el oasis de libertad.
Y además el director.
Y lo dan por el
compañeros,
programa de los viernes.
Gracias, director, gracias, ¿no? Por una gran noche de radio. Gracias por una gran noche de radio. Un abrazo a todos. Ahora llega Lobato y Carmichael. Hombre. Antes, Andrea Peláez.
Ha llegado la semana. Por fin, este sábado vamos a conocer el nombre del nuevo campeón de la Champions. Y ese campeón puede ser español porque el Real Madrid va a pelear por levantar su 15ª Copa de Europa ante un rival que llegó a la final sin ser favorito en las apuestas, el Borussia Dortmund. La Liga en Primera División ya ha finalizado y por eso ahora nos centramos en este partido. A las 9 de la noche en Wembley es el encuentro que paraliza el mundo. Parece claro favorito el Real Madrid después de eliminar en cuartos y semifinales a dos grandes como el Manchester City y el Bayern, pero ojo porque enfrente estará el Borussia Dortmund, que no ha sido favorito en sus cruces, pero que se ha plantado en la final con autoridad después de eliminar Atlético de Madrid y PSG. Hablamos de una final de Champions, tiene todos los ingredientes para ser emocionante, pero si te falta un plus, ya sabes que aquí en el partidazo siempre te recomendamos que juegues con Betfair y con su combi partido, porque con ellos puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mayores cuotas. Se acerca la final de Champions, así que Germán Mansilla, apostamos.
Acaba la temporada de fútbol de clubes, pero antes de arrancar la Eurocopa de este próximo verano, nos queda una cita más por disfrutar y es el gran partido hacia el que todo el mundo está mirando. La final de la Liga de Campeones este sábado en Wembley entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.
Como decimos, el Real Madrid parte como favorito en esta final por todas las que ha ganado con anterioridad, pero el Borussia Dortmund también sabe lo que es ganar una Champions y seguro que va a plantear un partido complicado. Apostamos en Betfair y en el combi partido con la posibilidad de combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Que se levanta la copa por parte del Borussia Dortmund, que anotan ambos en el partido y que además creo que va a haber más de 3,5 goles, una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de casi 100.
Cayeron grandes favoritos como son el Manchester City, el Bayern, el PSG y solo el Real Madrid y el Borussia Dortmund alcanzaron la final. Es el partido de los partidos y por eso hacemos una doble apuesta para consultar otras opciones de la final.
el encuentro lo mereces, la final de Champions, desde luego. Así que volvemos a apostar en él. Entramos de nuevo en Betfair.es, desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos de nuevo. Ahora lo hacemos por el gran favorito, el Real Madrid, en una primera parte en la que se marcan más de 1,5 goles y que anotan los dos equipos en esos primeros 45 minutos. 10 euros pueden suponerte unas ganancias potenciales de 50. Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal Juanma, cómo estás?
Hola Carmichael.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy buenas. A ver, como vamos a hablar de todos los temas del fin de semana de Mónaco, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Y es que tenemos Mundial.
Exacto.
Tenemos Mundial.
Efectivamente, que yo ayer digo, yo, vale, muy bien, vale, que si Leclerc, que si Sainz no es capaz de adelantar a Piastri, que si no ha, que si es un poco aburrido, que, ya bueno, pero que por detrás Red Bull y que eso mola.
Y además, te lo dijimos aquí, que hay esperanzas y sí, que hay señales y se han visto 31 puntos con Leclerc, que eso es una carrera y un poco más. Viene una carrera después Montreal que es muy Ferrari y puede ser buena para McLaren. Y es verdad que Red Bull es flaquea.
No, no, y 24 puntos en el Mundial de Constructores.
Claro,
es
claro.
Decir, Mundial de Constructores, yo estoy convencido que Red Bull va a palmar, porque viendo la trayectoria, o hacen algo, introducen algo que frene la sangría, o va a ser muy complicado porque tienen a McLaren y a Ferrari, y yo creo que ahora mismo el Red Bull no es el más rápido. Y el Mundial de Pilotos, confío mucho en Max. Max es muy bueno, es muy sólido, seguro que sabrá minimizar daños, pero va a haber Mundial. O sea, hay Mundial, y ese es un titular que hace cinco carreras no teníamos.
Por supuesto, y que es muy bueno para el espectáculo. Yo creo que...
La mejor noticia.
La mejor noticia, sí, la sí, mejor
sí,
noticia.
Sí, porque después del 23 que no había Mundial, ahora ya tenemos esperanza de ver un final apoteósico. ¿Y va a haber más ganadores de grandes premios? Yo se lo pregunté ayer a Carlos Sainz y me dijo, no, vamos a ganar más carreras. Sí. Estamos convencidos en Ferrari. Y eso está
bueno,
muy bien.
Era normal que ayer estuviera todo el mundo con Leclerc. O sea,
sí,
claro,
sí.
Veías las imágenes después de la carrera de cuando todo el mundo se abrazaba y se tiraba encima de Leclerc y se quitaba el casco Carlos y la gente, bueno, le saludaba muy bien, enhorabuena y tal, pero claro, no era lo mismo, pero es que era su casa, claro.
Era su casa,
sí,
y
sí, sí.
Se pasó.
Sí, estoy
un poco
de acuerdo, fue
Monaco.
Muy esperado, había tenido muchas situaciones injustas en el pasado, estaba en su casa, estaban sus amigos, sus príncipes,
pero
estaba todo Ferrari, me parece genial y lo aplaudo.
Vale, pero...
Ahora, sentí envidia.
Claro.
Yo sentí envidia. A mí me parece que la victoria de Carlos en Australia, con girones en la tripa, con un esfuerzo tremendo, hubiera necesitado un poquito más de cariño. Y el año pasado, la única victoria no Red Bull de la temporada, que fue Carlos en Singapur, pues también me hubiera gustado un poquito más de... pero... aplaudo. Ojalá que a partir de ahora, cuando gane, si puede ganar
estaba
Carlos
el príncipe
en España,
delante,
sea igual.
Estaba el príncipe delante, esta gente paga la fiesta y al final querían ver también que estaban con el niño de Mónaco.
Lo que es el colmo es que el príncipe Alberto de Mónaco empiece a agitar el champán y a echárselo
sí,
a los
que,
pilotos.
Y lloró, se emocionó el tío.
Sí, que por protocolo que no se le podía echar champán y tal, pero el señor cogió y agitó la botella y...
No ganaba un piloto de Mónaco desde el año 1931, Luis Chiron. Es decir, que fue algo muy especial. También es cierto que le doy la razón a Lobato en una cosa. Vale, oficialmente en el podio, es lógico todo sea para Leclerc, pero luego hicieron la foto de equipo y cantaban canciones italianas, se tiraron al agua. Había más alegría que con Carlos. Seamos realistas, Carlos es el que se va.
Hay más vínculos y hay que.
Y es el chico de la casa también.
Hay que asumirlo. ¿Era imposible que Carlos adelantara a Piastri? O sea, ¿no había manera humana de adelantar, Antonio?
Es imposible adelantar. Es que los coches son muy largos. El problema es que Mónaco sigue siendo como era antes y es una pista muy ratonera, con muchas curvas, es una cuerda en el bolsillo. Pero es que cada vez es más difícil porque los coches son más largos. Entonces, son limusines en medio de las calles de Mónaco, con lo cual es imposible. Hay un dato que es bestial. Por primera vez en la historia, los 10 primeros de la parrilla acabaron en las 10 primeras posiciones sin cambiar ninguna de ellas. O sea, los 10 de parrilla son los mismos que los 10 de la clasificación. No ha pasado nunca. Y esto es para hacérselo ver también.
¿No, no se puede hacer nada? ¿No se puede cambiar algo?
Hay cositas.
Pues, hombre, algo se debe hacer. Sí. Se deben, primero, cambiar los coches, más fácil yo creo que el escenario. Si no, intentar cambiar el escenario, que en su momento había algún proyecto. Es muy difícil porque tampoco hay mucho espacio para hacerlo. Y si no, voy a decir una cosa que es poco políticamente correcta. Se puede correr en otros sitios. Yo no considero que nada sea imprescindible. Y sé que a muchos les dolerá lo que diga, pero es que Mónaco siempre nos ofrece la mejor clasificación del año y muchas veces la peor carrera de la temporada. Y la de ayer fue incluso impropia para la Fórmula 1, porque claro, con el accidente en la primera vuelta, que luego hablaremos de él porque, madre mía, cambió la estrategia, ya nadie quería parar, todo el mundo tenía que conservar. Se estaba rodando casi en tiempos de F2. En tiempos de F2 de una categoría inferior. Luego consigue cambiar neumáticos Max Verstappen porque le sale gratis la parada y dices tú, bueno, ahora se va a comer a Russell. Iba 2,5 segundos más rápido por vuelta que el piloto que tenía delante con un neumático medio y llevaba ya 70 vueltas. Llegó, se puso detrás y con un coche 2,5 segundos más rápido no pudo adelantarle. No tiene sentido.
A ver, para mí, yo no soy tan radical como Antonio. Yo creo que Mónaco debe seguir, pero tampoco tenemos que caer en el fanatismo. Casi me pega un periodista británico el otro día. Bueno, no casi me pega, pero se enfadó mucho porque hice una pregunta. A mí hay una de las cosas más divertidas del sectarismo periodístico es que a alguien le moleste que un periodista pregunte. Estábamos en Aston Martin y le pregunté, después de decirme todos los problemas que tenía Mónaco para que Alonso pudiera subir posiciones, le dije al jefe de ingenieros de Aston Martin, entonces, ¿qué aporta esta carrera? Si no podemos adelantar. Si por estrategia todo el mundo va a hacer la misma táctica, más o menos, que ¿para qué sirve este gran premio? Era una pregunta. Y me salta en medio de todo el mundo, de todos los periodistas que estamos allí, me salta y me dice, es que, pero entonces, ¿para qué has venido?
O sea, un periodista británico.
Un periodista británico.
Si te lo dice el ingeniero todavía.
Claro, dice, ¿para qué? ¿Pero qué haces aquí? No, es que yo, resulta que tengo más ediciones que el periodista británico en Mónaco. Me encanta Mónaco. Es un evento brutal. Pero las cosas hay que mejorarlas. Y, por ejemplo, no hay DRS en el túnel. Podría hacerse con estos coches tan que agarran tanto. No pasaría nada. La línea, ¿por qué tiene que estar la línea de salida tan pegada a la primera curva? La puedes atrasar, la parrilla no es tan larga. Es decir, hay cosas que se pueden hacer ya de base. Y luego, lo que le propuse yo a Fernando Alonso, le dije, mira, Fernando, para mí hay que hacer el domingo la crono. Que sea como una etapa del Tour, que es la crono. Que van saliendo, que cada uno sale en su tiempo, incluso puedes llegar hasta coger al de delante. Pero que no haya una carrera como tal. Y luego el sábado, si quieres, para entretener a la gente, subes a los pilotos de Fórmula 1 en unos Porsche GT3 o en un cualquier coche todos iguales y a ver qué pasa, porque ahí sí que se puede adelantar. La verdad es que Fernando se reía mucho.
Sí, claro. Dile tú al piloto de Ferrari que se suba en un Porsche.
Bueno, ya. Claro. Pero, es decir, bueno,
le va a hacer una gracia.
Que ya, que da muchos problemas, pero que se pueden buscar soluciones. Sí. Y verdad que Fernando me decía, no hay que cambiar el evento, pero lo que no puede ser es que la calificación, que es el mejor sábado del año, porque a muchos pilotos les gusta mucho, y es verdad que es maravillosa la calificación en Mónaco, bueno, pues no puede ser que el tráfico te la estropee. Sabes que tiene que ir todos ordenaditos.
A ver, vamos al accidente, que fue brutal.
Brutal.
De Checo Pérez. O sea,
y además innecesario.
Sí. O sea,
básicamente innecesario. Yo creo que Kevin Magnussen ha hecho mucho daño al fin de semana. Primero porque que fuera tan aburrida la carrera, que muchos pilotos hablaron de siesta y de almohadas y tal, es porque al provocar esa bandera roja pues se fastidiaron todas las estrategias. Creo que fue innecesario, creo que se tuvo que investigar, creo que se tuvo que sancionar a Kevin Magnussen, a pesar de que estuviéramos en primera vuelta, y no se ha hecho, quizá porque tiene 10 puntos de superlicencia, y si lo hubieran metido dos más, lo hubieran excluido de la siguiente carrera. Pero me alucina que no investiguen lo de Kevin Magnussen y sí investigaran el toque de Carlos Sainz con Oscar Piastri. No me entra en la cabeza.
O las sanciones que ha sufrido Alonso en las últimas fechas. Es un accidente a 250 km por hora. con un golpe violentísimo contra el muro y con tres coches implicados en Mónaco, y hubo una serie de fotógrafos que estaban a pie del muro que sufrieron una auténtica lluvia de piezas escalofriantes.
La imagen es increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, nos está escuchando José Mari Rubio, que es fotógrafo decano de la prensa española, temporada 47 en
sí,
la
una barbaridad.
Fórmula 1.
Sí.
Compañero José Mari, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, mira, un accidente brutal. Yo, para mí, es el más salvaje que he visto, que he visto así tan de cerca, porque he visto muchos, pero que te venga el coche de frente y aguantes hasta el final y luego te tires para atrás, y cuando te giras sin dejar de hacer fotos, cuando te vuelves, tardé 2 segundos en saltar atrás. En esos 2 segundos se hicieron casi 30 fotos porque no solté el dedo. Y me encuentro que tenía un compañero tirado en el suelo que no hacía más que gritar, no sabíamos lo que les pasaba. Fue un espectáculo que duró poco, porque luego afortunadamente no tenía nada grave, aunque se la llevaron en ambulancia, pero fue brutal, innecesario, y para mí toda la culpa fue de Magnussen, porque sí. Analizando luego foto a foto, se ve que Magnussen de repente aparece por la derecha en un sitio en el que es imposible adelantar. Es decir, dos coches que estaba Hülkenberg a la izquierda de Checo subiendo, sí. Y ahí van justos, pero tres es imposible. Y yo me acuerdo, por ejemplo, antes que hablábamos de sanciones, a Grosjean lo sancionaron por el accidente en Spa.
Sí,
y en Spa tienes una buena escapatoria y una línea de salida que está a 300, 400 metros, es decir, que ahí no cogen tanta velocidad y no es tan peligroso. Pero lo de ayer es de juzgado de guardia. Pero hemos repetido un poco con Magnussen lo de China, con Fernando lo de Australia, y yo hoy, esta mañana, le he mandado el análisis de foto a foto, se lo he mandado a la FIA, se lo he mandado a la FIA, a su presidente, para que lo analicen, y me ha dicho que lo iba a pasar a analizar, que lo vieran los Stewart, y que no sé, como, a ver, son como si fueran nuevas evidencias, porque yo creo también que lo que te iba a decir y acabo, en la tele se ve como un videojuego, pero la realidad es mucho, mucho, mucho cruenta y mucho más difícil.
Claro. Es que es como en el ciclismo, que cuando están subiendo en el Tour no parece que haya tanta cuesta, ¿eh? Ponte tú a ver el puerto encima de la bicicleta. ¿Te saltaron las piezas? O sea, ¿os dieron todas las piezas en la cabeza y en el cuerpo?
Sí, a ver, saltó aquello. Es que yo, cuando vi el coche y veía cómo venía, es como una explosión, y saltaron piezas por todos los lados. Al compañero italiano le pegó el flap delantero, porque el alerón, cuando tocó, que iba el coche resbalando por el alerón, por el guardarrail, cortó la parte inferior del guardarrail y dejó un hueco, y parte del flap delantero entró y le pegó a él. A mí me pegaron otras piezas, una un poco más pequeña que la suya, que también tengo un moratón. Y sin embargo, lo que caía eran trozos, era como una lluvia, era como metralla. Es decir, es como una bomba que te ha explotado al lado, y tienes metralla por todos los lados, por la cabeza, por todo. Fue algo, ya te digo, el ruido es como una explosión, y luego empiezan a saltar esquirlas por todos los lados. Y yo, gracias a Dios, que no pasó nada, gracias también a las protecciones de Mónaco, que yo creo que son las mejores, teniendo en cuenta el sitio, las mejores que puede haber en el Mundial de Fórmula 1, porque en los vídeos que he visto, golpea, cede un poco, lo normal, porque cede un poco, pero no pasa absolutamente nada más.
Joder.
Pero ya te digo que nos salvamos de una buena, y Checo también.
Se coge miedo, ¿eh? En una de estas se debe coger algo de...
Pero siguió currando. Sí. Claro que se coge miedo, pero José Mari tiene una pasta especial, porque también hace 2 años, creo, José Mari, que chocó delante tuyo otro coche en la chicane de abajo de la piscina, y entonces se ve la imagen que hace, es como si fuera un castor que sale de la madriguera y se levanta. Pues eso, él coge, hace la foto, pero y según
siempre
viene,
está,
acaba el coche, ¡pum!, se mete para adentro. Es una cosa tremenda lo de José Mari.
Es que está siempre en el lío,
claro.
Está en todos los sitios el tío. Yo he visto la imagen esta mañana y he dicho, ostras, José Mari.
Sí, sí.
Sí, sí, no, en Imola también me tocó también Checo de frente, que saltó la chicana, le hice la foto con las ruedas en el aire y luego terminó a mis pies. Lo que pasa es que ahí pues también...
Te van a vigilar, José Mari, van a decir, ¿dónde está este tío?
Se pone José Mari, hay que levantar un poco el pie porque el coche vuela.
Se lía.
José Mari, nada, nos alegramos de que estés bien y te mandamos un abrazo desde el partidazo. ¡Un abrazo!
Un abrazo fuerte, José.
Un abrazo
Mari.
A todos. Abrazo.
Gracias, hasta luego. Pues un compañero que
ayer... No, pero fue increíble, sí. Juanma, había palieres del coche, sí, que son ya piezas grandes, que eso te mata, ¿eh? Si traspasa
el vídeo que hay en Instagram, que es desde detrás de los fotógrafos, que es donde se le ve venir de frente, pues tremendo, absolutamente tremendo.
No, y el susto del fotógrafo que acabó haciendo fotos debajo del podio, porque esta gente tiene una pasta especial.
De Fernando, ¿queréis decir algo?
Bueno, pues que hay que mirarlo de Aston Martin seriamente, sí. Y también lo de la estrategia, porque hicieron la peor estrategia posible. Hubo muchos coches que sí que buscaron el slot bueno para la calificación. Si sacas el coche en tráfico, te vas a la porra, pero el coche no tiene ritmo. Y empieza a haber una tensión de cuchillos ardientes en Aston Martin porque su team principal, Mike Crack, ha dejado de dar ruedas de prensa. Eso es cuando el jefazo, que es Lawrence Stroll, el padre de las Stroll, está empezando a dar caña por estas últimas evoluciones.
Lobato, ¿quieres decir algo más?
Pues no, que la situación de Aston Martin es complicada, sí, y que no se va a resolver a corto plazo. Y me quedo con el titular que tú dabas al principio. Hay mundial, y eso es lo más importante.
Sin duda, sin duda. Gracias, Antonio. Un abrazo, hasta
abrazo
lunes.
Fuerte.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? Intensa. Qué cantidad de cosas han pasado este lunes y qué cantidad de cosas les hemos contado. Mañana más, a partir de las 11:30. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.